Hola, ¿cómo va? Buen día, buena madrugada. Edición del lunes 4 de abril del 2022, iniciando la semana 14. A las 3 y 3. Ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina a través de la 50. Diario Nacional. Y estos títulos de tapa. Gabriel Boric llegó a la Argentina y será recibido por el presidente Alberto Fernández. El mandatario chileno arribó ayer a la Argentina en visita oficial para iniciar una nueva etapa en las relaciones bilaterales, con una intensa agenda que comenzará hoy con una reunión con su par Alberto Fernández en La Rosada, donde se firmarán una serie de acuerdos bilaterales. El arribo de Boric al país en su primer viaje al exterior tras asumir la presidencia de Chile a principios de marzo marca el inicio de una nueva etapa en la relación entre ambas naciones. Y esta es la expectativa transmitida por el canciller Cafiero a la nueva embajadora chilena, Bárbara Figueroa, con quien se reunió en las últimas horas, dijeron fuentes oficiales. Los gobiernos de Chile y Argentina compartirán una agenda común que incluye la promoción y protección de los derechos humanos, la centralidad de las políticas de género, el cuidado del medio ambiente y la inversión en ciencia y tecnología e innovación para promover el desarrollo regional. Recordemos los actos que se llevaron a cabo el sábado por los 40 años del primer desembarco argentino en Malvinas, a 40 años del comienzo del conflicto del Atlántico Sur. Malvinas nos une, Malvinas 40 años, habló la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, presidenta del Senado, vicepresidenta de la República, quien señaló que la patria no es una cuestión de ideología. La vicepresidenta de la República llamó a diferenciar las disputas políticas de lo que es irrenunciable para el país, como el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, al encabezar en el Congreso el homenaje a los trabajadores legislativos que hace 40 años combatieron en la guerra contra Gran Bretaña. Dirigiéndose a los excombatientes presentes, indicó: ustedes se fueron junto a las madres de Plaza de Mayo, las que parieron la democracia, y fue Malvinas la que terminó siendo el punto final a la historia del partido militar en la Argentina. Habló la compañera de Radio Nacional Río Grande, Leda Soto, al señalar que fue impactante y traumático trabajar durante el conflicto del Atlántico Sur, durante la Guerra de Malvinas. Desde la provincia de Tierra del Fuego, la colega Leda Soto, de LRA 24 Río Grande, capital nacional de la vigilia, compartió sus recuerdos de la Guerra de Malvinas que la encontró trabajando para la emisora. Detalló que nos despertamos con la información de la recuperación de las islas, admitió que había emociones encontradas y describió como impactante encontrar al pueblo con una cantidad de tropas desplegadas y edificios custodiados. En ese sentido, Leda señaló que nos encontramos con un panorama traumático y relató cómo desarrollar su labor durante los 74 días que se extendió el conflicto bélico. El excombatiente Miguel Ángel Trinidad señaló que para los exveteranos fue peor la posguerra que la guerra. El excombatiente Miguel Ángel Trinidad, al cumplirse 40 años de la Guerra de Malvinas, reflexionó sobre la fecha y expresó: los veteranos como personas somos dignas, que cumplimos con nuestro deber de la patria. Queremos que nos sea reconocido el papel histórico que nos tocó, dijo. En ese marco sostuvo que fue peor la posguerra que la guerra y manifestó: para nosotros la posguerra fue una guerra más y nos molestó ser victimizados y vistos como locos. Esteban recordó cómo fueron aquellos días y expresó que fueron años de silencio y hubo mucha injusticia. Yo encontré el camino de la escritura, pero otros encontraron el camino del suicidio, manifestó. En tanto, el psicólogo y escritor Pablo Melicchio se refirió a su último libro, La Isla Interior, y destacó la importancia de mantener una memoria activa. A los veteranos se les instaló el pacto del silencio y la desmalvinización, y lo mejor que puede pasar es diálogo y encuentro, sostuvo. El jueves se pone en marcha la nueva etapa de precios cuidados. Son medidas para contener la inflación. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, afirmó que el jueves próximo se anunciará una nueva etapa del programa de precios cuidados, pero aclaró que en el listado de productos no estarán incluidas las frutas y las verduras. El ministro explicó que no vamos a incluir a las frutas y a las verduras dentro del programa, debido a que la producción de los frescos tienen otras características. Culfas detalló que lo que más ha crecido en precio son los productos frescos, mientras que el producto de góndola creció por debajo del promedio de la inflación. Los productos frescos tienen que ver con los costos de logística, de mantenimiento, porque muchos dependen de la cadena de frío y de la producción, que está atomizada en pequeños productores y no hay grandes jugadores. Esto requiere de una atención y análisis especial, donde debemos abordar el problema de una producción a mayor escala, pero por ahora no vamos a incluirlos en el programa Precios Cuidados. El líder de los camioneros, Hugo Antonio Moyano, cuestionó a la oposición que saca derechos y dijo que el gobierno está con el trabajador. El secretario general del Sindicato de Camioneros, Hugo Antonio Moyano, señaló la importancia de que los trabajadores sepan que el gobierno nacional está con ellos y está haciendo una tarea muy importante, y apuntó contra la oposición, que hace críticas desmedidas a las acciones del gobierno, como si en el mundo no pasara nada, cuando en realidad estamos en una guerra económica a nivel internacional. El gobierno, dijo Moyano, está con el trabajador. Hay que transmitirle al trabajador que la situación del mundo se ve reflejada en el país, que no se dejen engañar por aquellos que critican y dicen que todo se está haciendo mal. En San Luis registraron por primera vez los cantos ceremoniales del pueblo huarpe Pincanta. El trabajo se realizó a 40 kilómetros de la capital puntana, en un predio de la Universidad Nacional de San Luis. Durante dos jornadas, la artista Charo Bogarín y el equipo del Instituto Nacional de la Música grabaron las ceremonias ancestrales de este pueblo originario. Empresarios sacaron dólares del país tras reunirse con Macri dos días antes del cepo. Un día antes que Mauricio Macri decretara un cepo cambiario que redujo la posibilidad de comprar dólares de 2 millones mensuales a 10.000 para particulares, empresarios que se reunieron con el expresidente y con varios de sus principales funcionarios compraron grandes sumas de divisas norteamericanas y las enviaron al exterior. Tarjetas de crédito, petroleras, entidades financieras, particulares, compraron y transfirieron. El jueves 29 de agosto, Macri recibió en La Rosada a Alejandro Asrín, de Tarjeta Naranja, a Daniel De Nigris, de la petrolera Exxon, a Martín Guimarães, de British AM Tobacco, a Miguel Devoto, de Danone, y a Alberto Arizu, de la bodega Arizu Luigi Bosca. La reunión no figura en los registros de la Casa Rosada, pero la reflejaron diarios y portales. Clarín, en su momento, había consignado que los hombres de negocios transmitieron su visión sobre la marcha de economía. Y en Infobae, el periodista Di Natale consignó que Macri escuchó quejas de los empresarios por la incertidumbre económica y la dificultad para hacer negocios. El vocero de la reunión había sido el senador, el entonces senador, Federico Pinedo. Tres muertos y cinco heridos por un choque en la localidad bonaerense de Varadero. Un accidente ocurrido a la altura del kilómetro 121 de la Ruta Nacional 9 produjo tres personas fallecidas y otras cinco heridas, según informaron fuentes del destacamento al CIRA de la Policía bonaerense. El hecho sucedió ayer por la tarde, cuando un auto Honda Civic, patente GWB592, por motivos que aún se desconocen, se desvió al cantero central desde el carril Rosario-Buenos Aires, atravesó unos arbustos, embistió levemente una camioneta Ford EcoSport, patente LBC-515, y se incendió. Los bomberos afirmaron que el tercer vehículo involucrado fue un Volkswagen Vento. Sin embargo, el oficial de los bomberos que acudieron al lugar, Daniel Way, no precisó a qué autos corresponden las personas fallecidas, por respeto a los familiares de las víctimas, que deben enterarse primero. En el exterior, Ecuador, en una cárcel de Cuenca, envían a 800 militares y policías para controlar un motín que dejó 19 personas muertas. El gobierno ecuatoriano informó que envió 800 efectivos militares y policiales a la ciudad sureña andina de Cuenca, donde un motín en la cárcel del Turi, iniciado esta madrugada y aún no controlado, dejó al menos 19 personas muertas. Después de las 18:30 de ayer, 20:30 de la Argentina, la Fiscalía informó que la cantidad de víctimas fatales habían ascendido a 19, y el ministro del Interior, el general Patricio Carrillo, agregó que al menos 5 de los cadáveres estaban mutilados. El conflicto ruso-ucraniano. Occidente repudió estos crímenes de guerra porque Ucrania informó el hallazgo de 410 cadáveres de civiles en Bucha, cerca de la capital Kiev. En tanto, Rusia pidió una reunión del Consejo de Seguridad ante las provocaciones de Ucrania en relación a estos crímenes contra civiles en Bucha. Sobre la situación militar, Ucrania confirmó que Rusia se retira del norte y evacúan a 4.000 civiles. Por su parte, el presidente Zelensky, Volodymyr Zelensky, afirmó que Rusia cometió un genocidio en Ucrania. En Córdoba, el uso del barbijo en lugares abiertos será opcional y se eliminan los aforos. El gobierno de la provincia de Córdoba anunció la extensión de las medidas sanitarias vigentes en el marco de la pandemia del coronavirus, con la novedad de que el uso de tapabocas será opcional en espacios abiertos y se van a eliminar los aforos en todas las actividades. A la vez, se mantiene la obligatoriedad del uso del barbijo en ambientes cerrados, especialmente en el ámbito laboral, educativo, espectáculos artísticos, comercios y transporte público. La extensión de las nuevas medidas rige hasta el 30 de este mes y, de acuerdo al decreto 343 publicado en Boletín Oficial, no se exigirán más aforos de capacidad reducida en ninguna actividad ni evento, condiciones que se mantenían en muy pocas actividades. Bueno, Tigre triunfó ante Rosario Central por la Liga Profesional de Fútbol en Victoria y es puntero de la zona B junto a Boca y Estudiantes con 15 unidades. Por otra parte, en el Parque de la Independencia, Newell's, al vencer 3-1 a Platense, se ubicó en el segundo lugar de la zona A junto a River, a 2 del puntero Racing. Y en el otro encuentro de la Liga Profesional del Fútbol, San Lorenzo, que no levanta cabeza, empató en el Pedro Videgain 1-1 con Atlético Tucumán. Este y otros temas habremos de desarrollarlo hasta la hora 6 en nuestro envío periodístico federal. ¿Cómo andan? Ya abriendo las puertas a la gran madrugada del país. Como todos los días, llegando a todos los rincones de la República, de norte a sur, de este a oeste, a través de las 50 de la radio pública. Con nuestra nave insignia, LRA1, Nacional AM870. Y aquí nosotros, desde la esquina más federal de la docta, Santa Rosa 241, Avenida General Paz, esquina Avenida General Paz, estudios centrales de LRA7, Radio Nacional Córdoba, AM750, FM 100.1. También nos podés escuchar a través de los celulares y las tablets, bajando Radio Nacional App. Y si no tenés aparato de radio, bueno, tenés la computadora, la de escritorio, la notebook. Vas a la página de la radio pública, radionacional.com.ar. Y este programa, que ya está saliendo en vivo y en directo, como suelo decir, si no lo llegas a escuchar, muy simple. Espera que termine, probablemente deberás dejar pasar algunas horitas y ya es subido a la página de la radio, Vas a la página de Nacional, banner, Diario Nacional, cliqueás y podés escuchar las 3 horas de nuestro diario en el momento que a vos se te cante. Y hoy estamos de bienvenida, de bienvenidas, ¿sí? Ha vuelto un príncipe por la calle Maipú. Y ahí estamos, siempre bien predispuestos, comenzando la semana, la número 14, cantando presente. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, amigos, amigas, amigues, queridas, queridos, querides, compañeras, compañeros, compañeres. Mi nombre es Claudio Arellano, para los íntimos Claudio César, y ya le doy la bienvenida en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en los estudios centrales de Nacional Argentina, a nuestra queridísima colega, amiga, enorme compañera, que banca todas las paradas, gran profesional, conocedora como nadie de estos horarios. ¡Años, añares! La gente la adora. Es ella, Sonia Ferraris. ¡Buen día!
Muy, pero muy buena madrugada. Pero por favor, no será mucho, mi querido Claudio César. ¿Cómo dice que le va?
Muy bien, Sonia. Acá andamos muy bien, por suerte. Acá, otra vez, con un día bastante fresco. Acá recibiendo algún cariñito de la persona a quien vamos a recibir con todos los honores hoy, Sonia,
Por supuesto, como merece.
Como merece. Me mandó la foto de alguien muy querido por mí con un corazoncito. Algún personaje político querido por mí.
No sé por qué, pero me parece que me imagino por dónde viene.
Bueno. Pochito querido. Bueno, muy bien. Bueno, ¿cómo anda? Cuénteme.
Muy bien, feliz de estar arrancando una nueva semana juntos, la primera semana completita del mes de abril, tras un fin de semana que, bueno, ha sido movido y movilizante, movilizador, desde todos los puntos de vista, ¿no, Claudio?
Sí, totalmente, un día muy... Yo diría un día de reflexión, un día... De pensamientos profundos, de memoria activa, de conmoción, de emoción, de recogimiento también, ¿no? Un día de recogimiento por todos esos veteranos y esos ex soldados que dieron la vida en Malvinas, ¿no? A 40 años del conflicto del Atlántico Sur. Aquí, el sábado a la madrugada, estábamos con Chelo llevando a cabo parte de la transmisión, de la gran transmisión especial de Radio Nacional a lo largo de las 24 horas, que comenzó a las 21 del viernes, ¿no? Con la vigilia desde LRA 24, Nacional Río Grande, ahí con Leda Soto, con Martín Jauregui, con otros compañeros ahí, dignísimos compañeros, enormes profesionales todos, llevando a cabo 4 horas de transmisión, y luego de esos momentos tan conmovedores allá en la capital de la vigilia, ahí arrancamos con el Chelo durante 5 horas el sábado y fue todo un programa de mucho impacto, de mucha emoción, de mucha conmoción, de historias que fuimos conociendo de distintos ex veteranos y combatientes, ¿no, Sonia?
Sí, estuve escuchando y bueno, realmente fue una transmisión digna para guardar, no en un archivo, ¿no?, sino en el corazón, en el alma.
Exactamente.
Y bueno, una jornada que a mí particularmente me dolía no como argentina, sino también como platense, recordando la histórica inundación en la ciudad de La Plata aquel 2 de abril del año 2013.
Sí, la recuerdo, vaya.
Fue el sábado fue un día, como te decía, que movilizó todas las fibras, ¿no?
De mi ser. Sí, totalmente, me acuerdo, sí, gravísimo lo que había ocurrido en La Plata ese 2 de abril de hace ya 10 años, ¿no? 10 años, qué bárbaro. No, 9 años, qué bárbaro, ¿eh? Claro, sí. Fue la época poco antes que yo me venga para Córdoba. Todavía estaba yo en Buenos Aires y recuerdo que estaba en la agencia de noticias Telam, trabajando por la tarde en esa época. Trabajaba desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche ahí en el departamento radio para radios, ¿no? Y estábamos al tanto de todo lo que iba ocurriendo en La Plata, ¿no? No solamente con lo que ocurría en La Plata, sino también recordando un nuevo aniversario de la gesta de Malvinas, ¿no? Son días muy movilizadores. El 2 fue un día muy movilizador durante toda la jornada del sábado y de alguna manera los cimbronazos quedaron el domingo, ¿no? Porque me puse a ver algunos actos homenajes que no pude ver el sábado. Escuché las palabras del diputado Leiva en el Congreso que me conmovieron, me hicieron llorar. El diputado Leiva había sido un ex veterano de guerra, un ex conscripto que viajó a Malvinas. Y bueno, y cuando lo escuchaba hablar, vos sentías que todo lo que salía de él salía de las entrañas de él, ¿no? De las entrañas. Esa experiencia vivida por él ahí en las islas y bueno, con toda esa historia personal y bueno, mientras yo lo veía no hacía más que llorar, lloraba de la emoción, ¿no? Y con ese amor con el que hablaba también, ¿no? De él y de los compañeros, de las compañeras, y con el amor que habló también a todo el auditorio, ¿no? Un auditorio que estalló en aplausos, en aplausos y llantos, ¿no? Así que he visto algunos cimbronazos emocionales, digo, ¿no? Conmovedores, todavía en el día de hoy, de lo ocurrido el sábado 2 de abril. Bueno, ya estamos el lunes 4, Sonia. Hoy vamos a dedicarle un poco también el programa a Malvinas, ¿eh? Casi la mayor parte vamos a tener testimonios de todo lo que aconteció el día sábado, ¿sí? El día sábado 2 de abril y algunos hechos que fueron ocurriendo en las últimas horas de ayer. Por supuesto, sin dejar de lado lo que vaya sucediendo en estas horas mientras hacemos el Diario Nacional. Bueno, me alegré mucho escuchar a Sandra Prado, quiero decir, ¿no? Ahí leyendo las noticias, ¿sí? Sí, bienvenida Sandra, Sonia, ¿eh?
Sí, por supuesto. Estamos hoy recibiendo a los afectos que hacía tiempo que no veíamos y que no escuchábamos.
Exactamente. Y por mi parte tengo que decir que acá en Córdoba comenzó la nueva programación de la radio, así que ha vuelto el Chacho Marcetti a ser su vagabundo de las estrellas hasta las 2 de la mañana, y otro regreso esperado aquí en Córdoba era el Cóndor Marengo, Walter Marengo haciendo su vuelo de cóndor en la difusión de la música popular argentina y latinoamericana, y a veces, como dice él, también nos vamos fuera de los límites. De vez en cuando, cada tanto, ponemos otro tipo de música. Pero muy feliz de encontrar a estos compañeros aquí en la radio. Hoy la radio tiene mucha actividad, te aclaro, Sonia, ¿eh? Mucha actividad. Así que estamos acompañados hoy con Fernanda, con César Calvi, que se queda hasta la hora que nos vamos, porque Calvi va a trabajar en la producción de audios para la primera mañana de Radio Nacional Córdoba, y lo mismo el Cóndor, que va a seguir trabajando periodísticamente desde el informativo. Así que bueno, me alegra mucho todos estos regresos, quiero decir, como el de Sandra, hoy vuelve Pepe también, creo que en el panorama. ¿Y quién más volvió, Sonia?
Volvió una noche y dijo presente nuestro príncipe. Mirá, acá también hay gente que lo estaba esperando. Sí, señor, ahí está, sí. Muy bien. Aplausos, aplausos a todos. Sí, usted también, señora. Sí, sí, anímese. No hay problema. Usted también. Sí, sí. Bueno, te digo, somos unos cuantos aquí en el estudio.
Acá estoy aplaudiendo como un loco.
Felices todos, esperábamos este día y llegó.
Que lo parió, es como parir a alguien, viejo.
Pasaron como 9 meses, mirá, desde que se fue. Volvió nuestro queridísimo príncipe Gastón Rabinovich.
Qué alegría, príncipe. Hoy hablé ya con el príncipe, imagínate, el príncipe se comunicó conmigo ahí en la, qué sé yo, cerca de las 9 de la noche empezó a hablar conmigo. Así que bueno, ya estaba al tanto que volvía. Yo pensé que no venía hoy, ¿eh? Pensé que largaba mañana. Pero no, el tipo me llamó diciéndome, estoy acá, rey.
Estaba ansioso por volver.
Estaba ansioso por volver, sí. Dice acá, dice, transitando mis últimas horas de descanso, ¿no? Así que digo, bueno, no sabes qué felicidad me hace escucharte, le digo. Bueno, acá estamos, ¿eh? Bueno, feliz de que esté Gastón con nosotros nuevamente en la coordinación y producción periodística. ¿Quién más te acompaña ahí en Buenos Aires, Sonia?
Vamos a aclarar, Claudio, que agradecemos infinitamente el aporte de nuestros compañeros, Norberto Pacera y Facundo Vicente,
sí,
que
por supuesto.
Se alternaban para cubrirlo porque eran dos. Fíjate que había dos personas, se necesitaban para cubrir a uno, para cubrirlo a él. Es tan enorme, es tan gigante, que necesitamos dos para cubrirlo.
Claro. El tipo estuvo en el sur argentino, en la Patagonia, tengo entendido. No me dijiste dónde fuiste, príncipe, es mal, ¿eh? Pero yo ya me di cuenta porque cambió la foto ahí del chat de WhatsApp y mostró el paisaje patagónico. El tipo siempre muestra paisajes, ¿no? El tipo es un trashumante, viaja.
Absolutamente, una linda travesía fue la que realizó por nuestra Patagonia. Bueno, mostraba esos paisajes maravillosos de los que disponemos en nuestro sur, así que
lo pasó hermoso, está
totalmente renovado. Por aquí te digo, los que estamos todos los que somos los que estamos. Gabriel Ceni en la puesta en el aire en esta primera parte, Claudio querido, nos está supervisando en el control central, Juan Carlos Díaz, bueno, Gastón Rabinovich nos produce y nos coordina, Sandra Prado que ha regresado desde el servicio informativo para informarnos a cada hora, y Daniel Fusillo, que es quien aporta la música a nuestro diario.
Bueno, perfecto. Aquí acompañado, como siempre, por Fernanda Casinelli, Fernanda Casinelli, siempre tan atenta, con la eficiencia que la caracteriza. Ya lo decía, está César Adrián Calvi, que se queda con nosotros a lo largo de toda la madrugada, pero haciendo otra tarea para la radio. Y está el Cóndor Marengo también, querido amigo, querido conductor, gran profesional, el Cóndor, que vive acá en Anisacate, vive en un lugar espectacular acá al sur de Córdoba, pasando ahí Altagracia, ¿no? Un lugar hermoso donde vive el Cóndor. Bueno, muy bien, 3:29 de la mañana. ¿Cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires? Contame, porque acá está fresquito, ¿eh?
Está lindo, está fresco, eso sí, pero una linda madrugada tenemos por Capital Federal. Claudio, con cielo ligeramente nublado, 13 grados 8 décimas de temperatura, 61% de humedad, y el pronóstico indicando para arrancar esta semana una máxima de 24 grados con cielo algo nublado.
Perfecto, aquí en la ciudad de Córdoba te voy comentando, 12 grados 6 décimos en estos momentos, 51% la humedad, la presión 967 HPA, viento del sur a 3 kilómetros, cielo despejado, visibilidad normal, la máxima 27 grados para esta jornada. Ayer tuvimos 26, 27, anduvimos ahí rondando esa temperatura ayer domingo por la tarde con un poquito de viento. Pero hermosa tarde, después fue refrescando, bajó 7 grados la temperatura en un término de 2 horas, ¿no? Se puso fresco a las 7 de la tarde, ya teníamos cerca de 19 grados, bueno. Se habla de cielo despejado por la madrugada y el resto del día parcialmente nublado. Vamos a tener una jornada linda en este lunes 4 de abril del 2022. Para mañana mínima de 15, máxima de 29. También con cielo despejado y cielo mayor a parcialmente nublado, ¿sí? Así que se vienen días lindos en la ciudad de Córdoba, con temperaturas, te diría, por momentos casi veraniegas todavía, ¿eh? Las máximas, casi veraniegas, las vamos a tener hasta el día jueves. Ya el viernes va a haber un pequeño descenso en la marca térmica, pero es pequeñísimo, no se va a notar, así que le vamos a pasar bien. Aquí en la ciudad de Córdoba. Bueno, vamos con las líneas ya para que la audiencia se vaya comunicando con la radio pública, nuestros queridos compañeros y compañeras, compañeres que permanentemente nos acompañan diariamente, prodigándonos todo tipo de apoyo, amor, cariño, mimos, todo lo que uno necesita para seguir teniendo energía a lo largo de 3 horas, Sonia.
Ay, no me susurre así, Orellano, por Dios. 11-65-84-0870, nuestro WhatsApp, allí los leemos, y la línea nacional para dejar grabados, 0810-222-0870.
Bueno, comenzamos ya con nuestra agenda periodística federal, como hacemos habitualmente en nuestro diario. En un rato, Sonia va a dar la primera pincelada musical, como lo hace habitualmente, con la colaboración de Daniel Fusillo, ya lo dijo Sonia. ¿Quién estaba operando en Buenos Aires? Me olvidé por completo.
Gabrielito Ceni.
Ay, Gabito, por favor. Perdón, un abrazo grande a Gabito Ceni. Y después, ¿quién se suma a las 4?
Hoy, no tenemos todavía, Massimino, bueno, no Mariano Massimino.
Ah, Mariano Massimino. Que no se haga el vivo aquel que ponga aplausos ni todo eso, que ya lo conozco al Massimino.
Con algo te va a sorprender.
Algo me va a sorprender el Massimino. Bueno, muy bien. Decíamos que parte del diario va a estar concentrado particularmente apuntando a todo lo que aconteció el sábado próximo pasado, durante la conmemoración de los 40 años del inicio del conflicto del Atlántico Sur. Y vamos a escuchar las palabras en el Museo Malvinas del presidente de la República, Alberto Ángel Fernández, quien señaló que las Malvinas argentinas fueron, son y serán argentinas. Encabezó en el Museo Malvinas, que se encuentra en la ex ESMA, el acto central por el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de 1982, donde se cumplieron 40 años del inicio de ese conflicto del sur. Participaron del acto exmandatarios latinoamericanos como José Pepe Mujica, Evo Morales y Fernando Lugo, así como veteranos de guerra y familiares de caídos, madres de Plaza de Mayo y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, entre otros funcionarios. El presidente manifestó el orgullo y gratitud a argentinos frente a los combatientes que dejaron una huella imborrable en la historia, así como también el rechazo frente a la decisión irresponsable de la dictadura genocida que buscaba extender un poder en decadencia. La palabra del presidente de la República Argentina, Alberto Ángel Fernández.
Cuando hace pocos días decíamos con fuerza y decisión, nunca más, también lo extendemos a nuestros héroes y heroínas de Malvinas para que nunca más vuelvan a caer en el olvido y el silencio de parte de ningún gobierno. A todos y todas, quiero expresarles mi solidaridad y acompañamiento ante el dolor y mi agradecimiento profundo, sincero, honesto como argentino. La cuestión Malvinas no debe ser cuestión de un gobierno. Es una política de Estado que se funda en el mandato de la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional. A 40 años del conflicto del Atlántico Sur, lanzamos la Agenda Malvinas 40 años y hemos declarado el año 2022 como un año de homenaje del pueblo argentino a los caídos, a sus familiares y a los veteranos y veteranas de Malvinas. Seguimos denunciando ante el mundo que se trata de uno de los últimos resabios de capitalismo, de colonialismo también, ambas cosas son parecidas. Lo dijimos siempre y lo volvemos a decir hoy, 40 años después, las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Como presidente de la Nación Argentina, solicito al Reino Unido de la Gran Bretaña que cumpla con la resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del año 1965. Esa resolución nos impone proseguir sin demora las negociaciones sobre la disputa de soberanía. Estamos pidiendo dialogar en el marco del derecho internacional que nos asiste. Solicitamos también al Reino Unido de Gran Bretaña que abandone la injustificada y desmedida presencia militar en esas islas, que no hace más que traer tensión a una región caracterizada por ser una zona de paz y de cooperación internacional.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández. Extendió la expresión del nunca más para que los combatientes no vuelvan a caer en el olvido, recordándolos, honrándolos como héroes y sosteniendo la convicción de jamás ceder en nuestro reclamo, jamás ceder en nuestro reclamo. Habló el expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, quien señaló que Malvinas es un pedacito de la historia colonial del mundo. El expresidente uruguayo visitó el Museo Malvinas a 40 años de la guerra y habló para la radio pública. Malvinas es un pedacito de la historia colonial del mundo, dijo, y recordó que para que haya sociedades muy ricas debe haber sociedades muy pobres. Pepe Mujica.
Saludar a un amigo y me invitaron para venir y estoy acá fundamentalmente por simbolizarme. Un abrazo a los caídos.
El reclamo de Malvinas, Pepe, recién estábamos reflexionando con el secretario de Malvinas, con el ministro de Cultura, qué importante que sea un reclamo regional, no solamente un reclamo argentino, ¿no?
Debió haber sido, sí. Tiene toda una historia. La época la época de España, cuando el virreinato, las Malvinas se atendían desde el puerto de Montevideo, que era el asiento de la Marina Española del Atlántico Sur. Hay testimonio hasta de llevar tierra para hacer almacio. Y hay una investigación antropológica de cascos de la colectividad charrúa que se extendió a lo largo de la costa atlántica y que tuvieron presentes las Malvinas. ¿Te das cuenta qué cosa fija va a ir tapando la investigación, no? Pero la historia de las Malvinas es un pedacito de la historia colonial del mundo.
Es un resabio del colonialismo, no. Esto que pasa con las Islas Malvinas.
La era industrial del mundo desarrollado se apoyó en un saqueo sistemático de todos los continentes. La superioridad militar que suponía el avance tecnológico permitió un grado de imposición que mucha gente moderna ha perdido la perspectiva. Lo que se saqueó de América Latina, lo que se saqueó de África, empresas privadas que conquistaron países como la India o Indonesia, continentes, con ejércitos privados, o guerras hechas para crear un mercado como la guerra del opio, yo qué sé, hay la Malvina adentra dentro de ese capítulo de lo que pasaba en el mundo.
Ahora, ¿el saqueo terminó, Pepe?
Para que haya sociedades muy ricas tiene que haber sociedades pobres. Y tiene que haber una división del trabajo y seguro. Uh-huh. Estamos lejos todavía, pero vamos andando. Y por la experiencia que hicimos, la experiencia que digo, pero no sé tan bobo, de conformarnos con unos candles. Es evidente que... Y hemos vivido en los datos más de vergüenza. Recuerdo que el señor presidente de Estados Unidos, en uno de sus primeros discursos cuando asumió, dijo que estaba de acuerdo con colectivizar las patentes, es decir, el conocimiento, para masificar la fabricación de vacunas, ¿verdad? Claro. Lo dijo una vez, pero después no dijo.
Sí.
Esta boca es mía. Lo que uno desconfía que no, que el poder no estaba ahí. Es más fuerte la propiedad que... Y entonces tenemos un continente olvidado como África. Pero nos van a cobrar la cuenta. Para el año 50, que yo no voy a vivir, por desgracia, porque la vida es hermosa a pesar de todos sus inconvenientes, la mitad de la humanidad va a ser África.
Ahí está la palabra de José Pepe Mujica, ex presidente del Uruguay, quien visitó el Museo Malvinas a 40 años de la guerra, diciendo que Malvinas es un pedacito de la historia colonial del mundo. Habló Guillermo Carmón, el secretario de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur de la Cancillería Argentina, quien expresó que no solo se trata de persistir en el reclamo, sino de sumar apoyos y mostrar una política consistente. El diálogo que mantuvo con el programa A las Fuentes y con su conductora Luciana Glesar. Carmona.
Hablando de sensaciones, he llegado ahora en la madrugada de Río Grande, de la provincia de Tierra del Fuego, donde se realizó la vigilia. Vengo con una sensación de malvinidad, digamos, de una causa nacional que sigue viva en los sectores populares en la Argentina, y la sensación que vengo teniendo también de la recorrida que he estado haciendo por distintas provincias en las últimas semanas y también en algunos países de la región, Perú, por ejemplo, Bolivia, por ejemplo, en donde está muy presente esa causa compartida contra este resabio de colonialismo que representa la presencia británica en Malvinas. Mira, yo creo que tiene que ser una construcción colectiva. Por supuesto que a quienes nos toca tomar decisiones y actuar desde la gestión pública lo tenemos que hacer principalmente en ese ámbito, hacer valer algo que es tan fácil decirlo y a veces se visualiza como difícil concretarlo, como es defender los intereses nacionales. Esa defensa de los intereses nacionales, nosotros desde la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, procuramos llevarlo adelante en la gestión cotidiana con un equipo diplomático muy comprometido, con un equipo también de funcionarios reducido, equipo de funcionarios políticos, pero que le ponen también mucho. Y lo que hacemos es, por un lado, integrar los temas de la soberanía que a nosotros nos toca gestionar, no solo es Malvinas y este reclamo de soberanía al Reino Unido respecto a ese territorio que nos pertenece, sino también es abordar desde una perspectiva estratégica la presencia de la Argentina en el mar, los temas oceánicos, los temas del Atlántico Sur, escenario donde se desarrolla además la disputa de soberanía con el Reino Unido, y por otro lado gestionar los temas antárticos, temas también de soberanía. Argentina es un país bicontinental, planteamos y buscamos ejercer nuestra soberanía sobre el sector antártico argentino con una presencia histórica de más de 100 años, y eso implica gestión cotidiana.
Ahí está la palabra del secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur de la Cancillería Argentina, Guillermo Carmona. 3:43 de la mañana en toda la República Argentina, aquí en Córdoba, 12 grados 6, 51 el porcentaje de humedad, cielo despejado, máxima 27 grados. En un rato seguimos con el tema Malvinas, de todo lo que aconteció el sábado próximo pasado en la conmemoración del 40º aniversario del primer desembarco argentino en Malvinas, o si quiere, del comienzo del conflicto del Atlántico Sur, en el Día del Veterano y los Caídos por Malvinas. 3:44 en toda la República Argentina. Maipú 555, sede de Radio Nacional Argentina. Sonia, querida.
Por aquí empezamos ya a agradecer, si te parece, Claudio, los mensajes que han arribado a través de nuestro WhatsApp. Por ejemplo, hola amigos de Radio Nacional, nos dicen por aquí, es un gusto comenzar otra semana con ustedes, espero que anden bien, saludos desde San Luis, soy Mario. Bueno, gracias a Mario, nuestro incondicional compañero sereno, firme siempre allí, desde las noches de San Luis. Hola, muy buenas madrugadas, Sonia, Claudio, como siempre, gracias por informarnos. También tuvimos una programación el fin de súper, súper, de gran explicación sobre Malvinas. Bienvenido al príncipe, y repito, gracias por estar ahí. Aplausos y aplausos y aplausos. Gastón, 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 dice Estela Maris de San Fernando, que está contenta que volvió nuestro príncipe.
Viste, lo vamos a hacer famoso al pibe, lo vamos a hacer famoso. El productor más famoso, creo que, de la radio.
Hola, Sonia, Claudio, buenas madrugadas. Soy Antonio de Gualeguaychú. Entre qué lindo volver a estar junto a Nacional y, por supuesto, tener la posibilidad de compartir otro comienzo de semana. Estoy completo. Gracias por estar siempre. Un gran abrazo. Nos dice Antonio, entonces, nuestro amigo de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos. Hola, buenas madrugadas, mi querida Radio Nacional, acá camino a Bariloche. Mucho frío. Bendiciones para todos, dice Mauricio de Neuquén. El amigo camionero, Claudio, también transitando las rutas patagónicas.
Me imagino, pobre.
Prendido a Nacional.
Pobre, por el esfuerzo, no pobre, porque está fuerte, gracias a Dios, ¿no? Que puede llevar a cabo esa tarea, ¿no?
Por supuesto. Buena ruta, querido Mauricio.
Buena ruta.
Hola, Sonia, Claudio, que tengan una linda madrugada y una excelente semana. Besos grandes, dice Carlos de Garín, en Buenos Aires. Hola, buen día, Sonia Ferraris, Claudio Orellano y todo el equipo de Diario Nacional. Que pasen un hermoso inicio de semana, que Dios los bendiga. Soy Juan Manuel Gareca, de General Enrique Mosconi, provincia de Salta, allí en el departamento San Martín. A Juan Manuel también un abrazo bien fuerte. Y uno más, Claudio. Me sumo a los aplausos por el regreso de Gastón. Feliz inicio de semana, queridos Sonia y Claudio, después de una semana tan emotiva. Besitos amorosos, amigos de las madrugadas de Diario Nacional, nos dice nuestra bella Guillermina desde Córdoba.
Un beso a Guillermina Tisera, que siempre está presente cada madrugada. En realidad Guillermina es una fanática de la radio pública, quiero decir, ¿no? No solamente está en nuestro horario, después uno la va ahí percibiendo en otros horarios, ¿eh? Es una trashumante de la radio, Guillermina Tisera. Bueno, 3:47, quiero decir que en la edición y compaginación de las notas, que me olvidé, está siempre nuestro talentoso y eficiente David Eskenazi. Y en los deportes, con toda la síntesis futbolística y otras disciplinas del deporte, Gustavo Gerr, el hombre de Relatores Pasión Nacional, soña con la música.
Bueno, nos quedamos en Córdoba, ya que hablábamos de Guillermina, ya que vos estás por allá, también acompañados, ¿no?, con Fernanda, con César. ¿Qué te parece, Claudio, si arrancamos musicalmente nuestro diario de hoy paseando justamente por Carrilobo? Carlos Di Fulvio va a ser el encargado, con su chacarera Campo Afuera, de arrancar entonces nuestro diario así.
Hace tiempo y buscando por ahí una chacarera, en los montes que hay en mi pago, campo afuera, campos de la Judita, monte adentro en Tulum vale de encontrar, linda subasta de percal baila doña Dominga la chacarera. Abajito de un tal alabí por ser montaraza, y unos tizones de leña mansa la aromaba con su olor, unos gajos de tala que supo cortar mi amigo Don Vivas al caer el invierno pasado para su corral. Y en la tierrita suelta el barrer de las alpargatas, entre los montes subió la luna para alumbrarla, como nube en el aire quedó polvaredal, hojita y tala, flecos de luna y la chacarera. De puro percal va doña Dominga, todas las flores que hay en el monte se le envidian porque no hay un color más hermoso que el de su percal, y moza que sepa regalar el donaire que tiene su buen zarandear. Y las niñas quisieran bailar como lo hace ella, la trenza al viento y una manito en la cadera. Cadera es un vaivén parecido al del sauce y al mimbre también. Esa es mi abuela, se saben decir los changos del monte en cuantito la ven. Si a los 70 la baila así, lo que ha sido en antes, una corzuela lujosa de ágil, deje no más, como nube en el aire quedó en polvaredal, hojita y tala, flecos de luna y la chacarera.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
RAC, especial a 40 años de la Guerra de Malvinas.
Hola amigos de Radio Nacional, soy Beto Azuley.
Dorothy Ramiro, otra historia en Malvinas, es la historia real del amor entre un infante de marina argentino y una kelper. Cuenta la historia que ahí andaba este soldado yendo a buscar leche para que sus soldados desayunaran como en casa. Terminé la canción de una manera romántica, diciendo que el soldado vuelto al continente había construido una casa en la playa para estar más cerca de las islas y de la mujer que amaba. Ese invento mío terminó siendo cierto, porque Andrés Fernández, otro combatiente de Malvinas, que también había tenido una historia de amor, efectivamente había hecho eso. Se había ido a vivir a Río Gallegos, había construido una casa, y desde la ventana de su casa se podría divisar nuestro puerto argentino. Así es la historia de Dorothy Ramiro. Lo que yo soñé y lo que pasó, todo lo mismo.
Cuando el sol está asomando, hace rato que trabaja, no entra la guerra en los tambores, no saben de eso sus cabras, aunque presientan que el campo hoy es campo de batalla. Ramiro va como siempre, come todas las mañanas, a llenar su cantimplora con blanca leche de cabra, para que sus combatientes desayunen como en casa. Duro tiro de venir y no entiende qué te pasa, si esos cascos y esas botas llegaron una mañana para cambiar la bandera por otra celeste y blanca. Ramiro lo ve de lejos y no entiende qué le pasa. Se enamoró de estas islas y ahora siente que lo llaman en los labios de aquel perro que vende leche de cabra.
Rack, ranking argentino de canciones.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Faltan 6 minutos apenas para llegar a las 4 de la madrugada. Seguimos en vivo haciendo el Diario Nacional en la trasnoche de la radio pública, mi querido Claudio César Orellano.
Es así, ya culminando casi la primera hora de nuestra emisión de lunes, ¿no? Recién comenzamos y ya terminamos la primera hora. Qué rápido que pasa todo. Bueno, recordamos datos del tiempo, mi querida Sonia, en Capital Federal y alrededores.
12 grados 7 décimas tenemos de temperatura, 60% la humedad, 1013.8 hectopascales la presión y viento del sur a 1 kilómetro en la hora. La máxima estimada para arrancar la semana, 24 grados con cielo algo nublado.
Perfecto, aquí 12 grados 6, en Córdoba 51 la humedad, el cielo despejado, la máxima 27, un día realmente maravilloso aquí en Córdoba, con cielo despejado por estas horas, parcialmente nublado durante el resto del día lunes. Vamos a tener sol, por supuesto, y noche estrellada, aunque nos visiten o nos asolen algunas nubecitas sobre la capital cordobesa. Seguimos con el tema Malvinas. Habló el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, señalando que este es un tiempo de recuerdo y de lucha. El ministro de Cultura reflexionó acerca de la necesidad de recuperar la soberanía plena de nuestras Islas Malvinas y destacó la profunda emoción al recordar aquella guerra.
Bueno, un día de profunda emoción, ¿no? De recuerdo. Recordar es pasar nuevamente por el corazón aquellos años, aquella guerra, y con profundidad ese recuerdo nos acerca a los que quedaron en las islas, a los que volvieron. Hay muchos aquí en el Museo Malvinas, muchos excombatientes, veteranos de Malvinas aquí presentes. Recién me estreché un abrazo con el general Martín Balsa, que fue jefe de artillería. Y es un tiempo de, por un lado, de recuerdo, y también es un tiempo de lucha por la paz y desde la paz para recuperar la soberanía plena de nuestras islas, ¿no?
Bien, hay como un como una necesidad de reivindicar, ¿no?, a los veteranos, de escucharlos. Ellos tienen además la necesidad de expresar siempre, y la verdad que se los agradecemos porque hacen ese trabajo en todo el país, en todo el territorio, pero digamos...
Vos sabés que, sí, que yo hice una película, Iluminados por el Fuego, inspirada en un libro de Edgardo Esteban.
Sí.
Y en esa etapa hicimos una profunda investigación en distintos centros de excombatientes, de veteranos de todo el país. Recorrí todo el país. Hace realmente, debe ser unos 15 años, ¿no es cierto? y para mí todas esas visitas fueron un enorme aprendizaje. Un enorme aprendizaje por descubrir el coraje que habían tenido allá en las islas. Cuando volvieron, se les dio la espalda. No fue una sociedad que los recibió, sino todo lo contrario, que los escondió, sí, y se les dio la espalda.
Te iba a decir una reivindicación tardía, ¿no? Iba a redondear mi comentario.
Pero ellos con su trabajo, con su voluntad, muchos se suicidaron. Sí, la verdad, sí, que hay un índice de suicidios altísimo. También nuestro respeto absoluto a todos los que se quitaron la vida. Y muchos de ellos por ese olvido, por ese darle la espalda a la sociedad. Pero después fueron creciendo, organizándose, desarrollándose. Y nos enseñaron a esto de desmalvinizar y nos enseñaron con su testimonio de la importancia que seguía siendo la lucha. Así que no es solamente una reivindicación a lo que hicieron en aquel abril, mayo, junio del 82, sino lo que hicieron toda su vida y lo que hacen hoy por esta causa tan noble que es la causa Malvinas.
Ahí está la palabra del ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer. Vamos a escuchar ahora, justamente hablaba de la película que había hecho inspirado en el libro de este querido compañero y amigo Edgardo Esteban, director del Museo Malvinas, quien también habló con la radio pública, guionista, excombatiente, director del Museo Malvinas y periodista, recordó su participación en la guerra y consideró que lo que nos una a los argentinos debe ser el rescate de lo colectivo. Malvinas tiene que ser ese punto de encuentro, sostuvo Edgardo, al tiempo que expresó: la guerra nunca se cierra. Reitero la frase de Edgardo: Malvinas tiene que ser nuestro punto de encuentro. La palabra del director del Museo Malvinas.
La vida nos reencuentra en un lugar tan emblemático, tan mágico, tan especial, y con amigos que hemos recorrido y transitado el camino del periodismo, y que quién hubiese dicho que justo a los 40 años podemos encontrarnos en el museo, que para mí es el museo más hermoso que tiene la Argentina, por lo que es, pero también por lo que significa, y en este lugar que es tan especial, que marca un camino de la historia de lo que vivimos para mirar hacia el futuro, y bueno, con un sol hermoso.
Sí, el día es espectacular.
Y estoy, bueno, yo con mucha expectativa también, porque uno piensa cómo le transmitimos o lo motivamos a las generaciones venideras, ¿no? A nuestros hijos, que vamos a inaugurar Pisar Malvinas, que bueno, estuvimos recorriendo, sí, un poquito.
Estábamos hablando de
en
eso.
La previa.
Está la palabra del director del Museo Malvinas, Edgardo Esteban, nuestro querido Edgardo, a quien le mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo, ¿eh? Un gran abrazo al querido Edgardo Esteban, gran compañero, gran amigo. Hemos laburado juntos hace mucho tiempo en Radio del Plata, cuando él era muy jovencito, y conocí la historia de Edgardo en la Guerra de Malvinas, ¿no? Ahí nos contó sus peripecias en el Atlántico Sur, toda su historia, ¿no? 4:00 a.m. en toda la República. Bueno, placer de presentarla, en el servicio informativo de la radio pública, a mi querida Sandra Prado.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es ahora 4:00. La Cámara de Diputados comenzará a debatir mañana en comisión una reforma de la ley de alquileres. El eje estará puesto en modificar el plazo de vigencia de los contratos entre propietarios e inquilinos, así como el sistema de actualización. La bajante extraordinaria del río Paraná se extenderá durante los próximos meses. Se espera que hasta avanzado el invierno sigan las complicaciones logísticas para la exportación de granos y la afectación de las actividades agropecuarias ligadas al río. Del exterior, Rusia y Ucrania piden que se reúna el Consejo de Seguridad de la ONU. Kiev culpó directamente a Rusia por la matanza de civiles en la ciudad de Bucha, mientras Moscú negó las acusaciones y las atribuyó a una provocación.
Deportes. Fútbol argentino, torneo de primera división, liga profesional, renunció Darío Espontón. El técnico de Platense dejó su cargo tras la derrota ante Newell's Old Boys de Rosario 3-1. Es el octavo entrenador en 8 fechas que se deglute la liga profesional. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Ushuaia el cielo está parcialmente nublado, temperatura 3 grados 4 décimas, la sensación térmica 1 grado 8 décimas bajo cero, humedad 73%. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, cielo ligeramente nublado, temperatura 12 grados 7 décimas, humedad 60%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional, la radio pública, en todo el país.
Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El diario de Nacional.
Por la radio pública.
Por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embosada una lágrima asomada, yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que hoy comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada las ilusiones pasadas, yo no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca seguir tras de su huella. Yo bebí incansablemente en mi copa de dolor, pero nadie comprendía que si todo yo lo daba, en cada vuelta dejaba pedazos de corazón. Ahora triste en la pendiente, solitario y ya vencido, yo me quiero confesar. Si aquel boca mentía el amor que me ofrecía, por aquellos ojos brujos yo había dado siempre más. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre. Ahora cuesta abajo en mi rodada las ilusiones pasadas, yo no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, volverá.
Una de las cantoras más importantes en la historia del tango, María Graña, en el Diario Nacional, con uno de Carlos Gardel y Alfredo Lepera, Cuesta Abajo.
Qué lindo, María Graña, cómo la quiero. Gran artista, gran, enorme cantante, que se va despidiendo de a poco, ¿no?, de estas lides, con el querido y talentoso Esteban Morgado, dos talentos que se juntaron, una combinación explosiva ambos, ¿no?, que estuvieron haciendo conciertos ahí en el Auditorio Belgrano y presentándose también en el Café Berlín. En el nuevo Café Berlín ahí de la del barrio de Devoto, en la capital federal. Así que bueno, yo espero que sigan presentando conciertos cuando esté de regreso a Buenos Aires en algún momento. Me encantaría poder verlos personalmente. Eso se lo digo a mi querido Martín Jiménez, que está siempre cerca de Morgado y de María Graña. Bueno, buena elección para el comienzo de la hora, Sonia,
Me alegra mucho que haya sido de su agrado, Orellano.
Totalmente, totalmente, como siempre, como usted sabe. Así que me encantó escucharla a María, siempre es caro el sentimiento que tengo hacia él, siempre la quise mucho, además conocí a Mochín Marafiotti, trabajé con Mochín, con el marido, ¿no? Cuando hacía algo para recordar en Radio Mitre, allá por fines de los 80, ¿sí? Y venía muchas veces María a visitarlo a Mochín, ¿no? Porque Mochín a veces se mandaba los sábados 7 horas de programa, poniendo música del recuerdo de aquella época, de los 50, de los 60, de los 70. Mochín, hijo también de Domingo Marafiotti, que fue un gran director de orquesta de tango, Sonia.
Mira vos, qué lindo.
Domingo Marafiotti.
Me encanta cuando nos ilustrás, ¿no?, con estas historias que por ahí muchos desconocemos.
Bueno, pero está bueno porque tiene que ver con todo, como decimos tantas veces, ¿no, Sonia? Uh-huh. Todo tiene que ver con todo. Y de alguna manera, toda la gente que hacemos radio tenemos una ligazón muy grande, muy fuerte con la música. Eso vos lo sabés mejor que yo.
Así sí,
que,
claro.
Siempre que recordamos a algún cantante tenemos alguna historia, tanto vos como yo, entonces es bueno ilustrar un poquito, ¿no? Y bueno, y tuve la oportunidad de conocerla a María en Radio Mitre, la conocí, que era la mujer de Mochín Marafiotti. Bueno, muy bien, 4:10. Ah, me estaba olvidando, hay que darle la bienvenida
a los de las 4. Muy bien. Bienvenidas. Arriba, todo el mundo.
Bueno, ya lo dice Sonia, ella es mejor que yo para eso, así que espero que... Ya sé, te tenés que relajar un poquito para sentarte en la cama, porque estás muy dormidito. Bueno, prendé la luz, primero que nada prendé la luz, porque si no te vas a tropezar con algún mueble de la habitación. Bueno, tranquilito, sentadito, pensá qué vas a hacer, prepárate algo, ponelo en la bandeja, llévatelo como una invitación a empezar el día y hacé de este lunes el mejor día del mundo. De la mañana, 4:11, vamos, te estás levantando, vamos, remolona, a levantarse, que vamos a tener un buen día en Buenos Aires, un buen día en Córdoba. Contales, Sonia, climáticamente, ¿cómo está la ciudad?
Tenemos el cielo ligeramente nublado en Capital Federal, la temperatura en este momento es de 12 grados 7 décimas, la humedad del 60%, y arrancamos la semana con una máxima de 24 grados y cielo algo nublado. Y atención, porque las máximas van a ir ascendiendo de a poquito. Mira, para mañana martes se habla de 26 grados, para el miércoles de 28 y para el jueves de 27 grados de máxima.
Bueno, muy bien, como en Córdoba, que va a ir increyendo, ¿eh? 27 hoy, 29 mañana, miércoles y jueves 28, va a haber un pequeño descenso el viernes con 25, el sábado se repite 25 y el domingo que viene 26, pero todo puede pasar a lo largo de esta semana, ¿eh? Todo puede cambiar. En estos momentos 12 grados 6 en Córdoba, si te estás levantando, 12.6, 51% la humedad, el cielo despejado, la máxima 27 grados. Vamos recordando también las líneas nacionales, Sonia.
11-65-840-870, nuestro WhatsApp. Y atención, la línea nacional para dejar grabados, como siempre, es el 0810-222-0870.
Perfecto, ya se sumó en las huestes del Diario Nacional operativamente en Buenos Aires. ¿Quién?
El señor Mariano Massimino.
Muy bien, le damos la bienvenida.
Hola, gracias por estar acá.
Gracias, compañera.
Un beso muy grande.
Gracias, compañero. O sea, viniendo de usted me emociona, quiero decirle. Me emociona mucho, en serio lo digo. Bueno, 4 y 13. Bueno, a propósito, seguimos con nuestra temática de todo lo acontecido el sábado próximo pasado en el marco de la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas. Hubo un acto también en el Congreso de la Nación y allí habló la expresidenta de la República, vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, quien afirmó que la patria no es una cuestión de ideología. La vicepresidenta llamó a diferenciar las disputas políticas de lo que es irrenunciable para el país, como el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, al encabezar en el Congreso un homenaje a los trabajadores legislativos que hace 40 años combatieron en la guerra contra Gran Bretaña. Dirigiéndose a ex soldados presentes, indicó: ustedes fueron junto a las madres de Plaza de Mayo los que parieron la democracia, y fue Malvinas la que terminó siendo el punto final a la historia del partido militar en Argentina.
Malvinas no solamente puede ser una evocación espasmódica cada 2 de abril, además de ser el imperativo categórico constitucional que nos obliga a seguir luchando y trabajando por ellas, además de luchar hay que hacerlo con inteligencia, con aliados. Y fundamentalmente trabajando en lo que tal vez sea más duro y que no es afuera, es adentro, lo que nos pasa a nosotros los argentinos. Creo que más allá de los matices que podemos tener, se hace necesario, se hace imperioso que podamos discutir políticas de Estado a partir de estas cuestiones. No es la patria, no es una cuestión de ideología, por favor. La patria se defiende de todos lados, de derecha, de izquierda, de abajo, del centro. Esto es lo importante, poder diferenciar lo que es la disputa política de lo que es innegociable y que es construir un país que haga honor a ustedes, que fueron y pelearon, a los que se quedaron allá, a sus familiares, pero sobre todo a todos los que seguimos soñando que una Argentina diferente es posible.
Ahí está la palabra de la Presidenta del Senado, Vicepresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner. También en la ocasión habló el Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, refiriéndose a los 40 años del conflicto en el Atlántico Sur. Decía el Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Tomás Massa, quien esto expresaba.
Sin duda alguna, por el camino de la diplomacia, pero con firmeza, haciendo valer el derecho internacional, pero sin dejar de mirar el legítimo derecho propio de los argentinos, hoy, a 40 años, este Congreso y la nación argentina toda tiene la obligación de seguir planteando que las Malvinas fueron, son y serán argentinas, y que en paz, pero con firmeza, vamos a volver a pisar el suelo de Malvinas alguna vez. Tal vez no sea hoy ni mañana, pero si tenemos la capacidad de transmitir de generación en generación la convicción de que no es solo, como dicen algunos, un pedazo de tierra negociable, sino que tiene que ver con nuestro derecho, pero también con la geopolítica de nuestro país en materia antártica y de futuro, si somos capaces de transmitir de generación en generación, sin duda algún día va a volver a flamear la bandera argentina en las Islas Malvinas.
Ahí está la palabra del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Tomás Massa. Alguna vez va a flamear la bandera argentina en las Islas Malvinas, cerró el titular de la Cámara Baja. Ahora vamos a escuchar el conmovedor discurso brindado también en esa ocasión allí en el Congreso del diputado del Frente de Todos por el Chaco y veterano de Malvinas, Aldo Leiva, que emocionó a todo el auditorio allí presente en el Congreso de la Nación. Esto decía el diputado Leiva, y como él dijo, ex soldado conscripto y ex combatiente en Malvinas.
No va a hablar el diputado, va a hablar el veterano de guerra, el combatiente, el que junto a los camaradas que están acá a mi derecha, siendo muy joven, la vida lo llevó a esa guerra, y siempre creo que todos tenemos una doble sensación. Pero antes de profundizar en eso, y como hablo como veterano y salgo un poco del protocolo, quiero decirle, Cristina, que mi madre no me perdonaría, tiene 83 años, si no le dijera que le manda un abrazo enorme. Contarle que me acompaña mi esposa y dos de mis hijos y mi nuera, como seguramente ocurre con mis camaradas. Gracias, Sergio, por tu generosidad para convocarme en este acto, que significa mucho para nosotros y que no todos los gobiernos han sido capaces de poder reivindicar la gesta de Malvinas o reivindicar la lucha permanente que tenemos por nuestra soberanía. Es importante destacar también que seguramente no va a ser fácil, porque muchas veces nos encontramos, como nos ha ocurrido a nosotros cuando volvimos de la guerra. Tenemos todos una historia común. Salimos un día de nuestra casa, fuimos al servicio militar, nos dijeron un día que teníamos que ir al sur, del sur más al sur, y un día nos encontramos en el campo de batalla. En ese campo de batalla donde yo no vi a los que deciden la guerra. Yo no vi a los hijos de los que deciden la guerra. Sí vi a los hijos de mi patria. Sí vi a los hijos de cada una de nuestras provincias que ofrecieron lo mejor que tenían, que era esa juventud que fue a luchar y que fue a defender con toda su hidalguía, con todo su coraje.
Emotivo, ¿eh? Conmovedor Leiva. Esto es una partecita, había que invito a escucharlo todo. Los 14 minutos que dura el discurso de Leiva, pues realmente es sumamente conmovedor. Enorme discurso de Leiva, sacado de las entrañas, del sentimiento de lo que él vivió durante ese conflicto. 4:21 de la mañana, 4:21. Vamos con datos del tiempo, no sé si está actualizado ahí en Buenos Aires, querida Sonia, contame. Bueno, ya vamos a estar con los datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Aquí en Córdoba todavía no hemos actualizado, seguimos con 12 grados 6 en estos momentos en Córdoba, no está actualizado, 51% la humedad, la máxima 27 grados, la máxima 27 grados, 4:22 de la madrugada en toda la República Argentina. Y ahora sí, vamos a escuchar la palabra del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien se sumó a la transmisión especial desde el Museo Malvinas y dio su opinión sobre el aniversario de la guerra, recordó lo crucial que fue el apoyo de la OTAN a Gran Bretaña para que se hicieran con las Islas Malvinas en la contienda de 1982 y aseguró, no nos la devuelven porque tienen una base estratégicamente ubicada en el Atlántico Sur, por eso se han devuelto otros enclaves coloniales y Malvinas no. Vamos a escucharlo a Axel Kicillof.
Muy contento porque bueno, es una fecha para nosotros central en lo que hace a nuestra historia, a la conmemoración de lo que fue ese sacrificio de los pibes y también mujeres que atravesaron esa guerra. Algunos murieron y otros simplemente hoy es combatientes, pero que después, por haber sido una guerra que llevó adelante una sangrienta dictadura militar, le llevó un tiempo a la sociedad separar una cosa de la otra y recuperar la causa de la soberanía en Malvinas. Y yo quiero agregar a lo que muy bien comentaba recién Pepe, ¿no?, que siempre nos da una visión un poquito más profunda y que nos permite salir de la primera apariencia de lo que estamos hoy discutiendo. Y hoy, ¿qué son las Malvinas? No son un peñón, digamos, unas islas en el Atlántico Sur. Hoy son una base de la OTAN, una base militar de la OTAN. La OTAN se ha puesto tristemente de moda de nuevo, pero en aquel momento, hoy se conoce cada vez más lo crucial que fue el apoyo de la OTAN a Gran Bretaña, al Reino Unido, para que se hicieran de las islas, en esa guerra, ¿no? El apoyo de los franceses, de los norteamericanos, crucial. Y también se conoció hace poco, Pepe, no sé si sabés, se desclasificaron documentos de la época de la guerra, de la época de Thatcher, donde se conoce que trasladaron, hay una investigación, pero que trasladaron material nuclear.
Sí.
Hay unas Malvinas y nuestra Cancillería ahora en enero hizo el reclamo, porque eso es absolutamente ilegal. Así que a ese extremo se llevó, ¿no?, a querer hacer una guerra nuclear en Malvinas. Así que bueno, cada vez que se va sabiendo cómo ocurrió todo, bueno, más vergüenza.
Y es cierto, poco difundido
más
eso,
desastre,
¿no?
Sí. Pero vuelvo a lo de que ahí hoy hay una base militar, porque no creamos la historia solamente oficial de quién vive, quién está hoy. Hablaba Pepe de los charrúas, digamos, la población de nuestra Patagonia, de nuestras Malvinas ya en aquel momento, de Montevideo, como el aprovisionamiento de Malvinas durante la época colonial, cuando Montevideo era todavía parte del mismo virreinato que nosotros. Así que bueno, simplemente decir, no nos la devuelven porque están haciendo algo ahí y es muy feo lo que están haciendo, porque esto no promueve ni la paz mundial ni nada parecido. Digamos, tienen una base estratégicamente ubicada en el Atlántico Sur, por eso se han devuelto otros enclaves coloniales y Malvinas no. Y hay que seguir luchando todos los días por nuestra soberanía, y lo estamos haciendo de manera diplomática, pacífica, pero con el respaldo de Naciones Unidas. Vergüenza que no se sienten diplomáticamente a discutir la cuestión de Malvinas, que son argentinas.
Ahí está, es una vergüenza que Gran Bretaña no se siente a discutir diplomáticamente la cuestión de Malvinas, que son argentinas. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas, como dijo el presidente de la República, y Kicillof lo reafirma, ¿no? Es una vergüenza que Gran Bretaña no se siente a discutir diplomáticamente la cuestión de Malvinas, que son argentinas. Axel Kicillof dialogando con la radio pública. Ahora, el ministro de Educación. Pero antes, actualizamos datos en Buenos Aires, Sonia.
Seguimos en 12 grados 7 décimas, Claudio, con un 60% de humedad y cielo ligeramente nublado.
Bueno, se nos han dormido los muchachos. Acá también seguimos con la misma, 12 grados 6 en Córdoba. Bueno, en un ratito ya seguramente estaremos actualizando. 4.27 decía, habló Jaime Persic, ministro de Educación, refiriéndose al abordaje educativo de la cuestión Malvinas en el marco de la transmisión especial que realizó de manera excepcional, excelente, la radio pública, gran cobertura de la radio pública a 40 años de la guerra, dijo Persic, que la visión sobre Malvinas ha ido evolucionando junto a la política.
Me parece que das en el clavo. Nosotros somos más grandes, mucho más grande, y era más chauvinista la idea de Malvinas, más de escarapela, ¿no?
Sí, claro.
Y ha ido evolucionando con la evolución de la política en la Argentina.
Ajá.
Nuestro gobierno de 2003 a 2015 hace un recorrido histórico que es distinto y que a mí me parece que aporta a esto que vos me decís, ¿no? No hace de la guerra de Malvinas o de la gesta de Malvinas un hecho único y aislado, sino que lo pone en una línea de tiempo que empieza con cuando el virreinato, cuando la confederación, cuando la provincia de Buenos Aires, cuando los ingleses invaden en aquel primero de enero, todos los reclamos de Argentina y al mismo tiempo y en paralelo toda la actividad económica y toda la actividad social, ¿no? A veces nos sorprendemos. Ayer yo veía una foto en un diario, en las Malvinas se cargaba nafta y PF. Y es una foto. Y se venían los malvinenses se venían a operar, a atender a la Argentina.
Claro.
Y hay todo un intento, ahora la discusión de Malvinas aparece en toda esa línea de tiempo.
Claro.
No es un hecho y nada más. Hay mandatos internacionales para que los ingleses se sienten a discutir con la Argentina. Eso es antes de la guerra.
Ahí está la palabra del ministro de Educación de la Nación, Jaime Persic. La visión sobre Malvinas ha ido evolucionando junto a la política. Desde 2003 a 2015 hubo un recorrido distinto que no hace de la guerra un hecho único y aislado, sino que se le pone en una línea de tiempo. Habló el ministro, más que el ministro, no, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala Corti, al señalar que la guerra fue un hecho tétrico en el marco de la violación a los derechos humanos. El secretario de Derechos Humanos de la Nación participó de la transmisión especial de la radio pública desde el Museo Malvinas. En ese sentido señaló que la guerra fue un error histórico, debido a que había una relación con su población mucho más cercana que la diplomacia en sí.
La verdad que entendemos que lamentablemente tuvimos que llevar adelante una acción que entendemos que fue un error histórico, la guerra. Había una relación con la población de Malvinas mucho más cercana que las relaciones diplomáticas en sí, ¿no? Había población de Malvinas que estudiaba en la Universidad de Buenos Aires, que escuchaban los partidos de fútbol de Argentina, que eran hinchas de fútbol de los equipos argentinos, digo, había un intercambio, había carnet donde ellos podían acceder a nuestro país con algunos beneficios. La relación, digamos, humana está muy, muy fuerte, muy sólida y se viene a romper a partir de un hecho tétrico que fue la guerra, que es la guerra, en un marco de dictadura militar, en un marco de violaciones de derechos humanos sistemáticas, en un marco donde la sociedad ya no soportaba más ese modelo económico que estaba instalado y encontró la dictadura juntarnos a partir de un hecho tan noble que tenemos cada uno de los argentinos y argentinas, que es el amor a nuestras Islas Malvinas.
La palabra del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala Corti, ahora el testimonio del gran tenor lírico y excombatiente Darío Volonté. Dijo, Malvinas convoca a sembrar la Unión Nacional, el tenor lírico de reconocimiento internacional y excombatiente sobreviviente del hundimiento del crucero ARA General Belgrano, Darío Volonté estuvo presente en el Museo Malvinas a 40 años de la guerra y dialogó con la radio pública.
Sí, es más que nada sembrar lo que se habla tantas veces y que pocas veces se lleva a la práctica, la unión nacional, primero entre nosotros mismos, individualmente, para que afuera aparezca solamente compañeros, los que comparten el pan, compatriotas, los que comparten la patria. Pensar semánticamente en la provincia de Malvinas y pensar sobre todo como un catalítico que disuelva todas esas divisiones que tenemos internas, que se pueda pensar en la madre patria argentina y en la bandera por sobre todas las cosas. Desde ahí todo lo demás puede resolverse y sobre todo el tema de soberanía y que la provincia de Malvinas pueda volver a ser territorio nacional, que en realidad lo es en los papeles, pero bueno, seguir la lucha por otros medios, pero bueno, ser una gran nación, ser una gran potencia en todos los sentidos, va a ser que eso se facilite, ¿no?
¿Qué es cada 2 de abril y en tu caso, qué es cada 2 de mayo en tu vida?
Bueno, un renacimiento. El 2 de mayo fue el día que hundieron el Belgrano y los primeros años es como que uno no se da cuenta, mira para adelante y a laburar y a seguir con la vida y después se va resignificando, intensificó mi búsqueda espiritual de hace muchos años, me hizo abrevar desde el cristianismo en mis primeros años hasta el budismo zen, el taoísmo, para encontrar un poco más el más allá del bien y del mal, ¿no? De todo esto que es tanta tragedia y tanto dolor, como que es parte del universo, es parte de lo que tenemos que pasar como sociedad muchas veces y bueno, hay que salir para adelante y bueno, tener esa esperanza de unión, pero tiene que empezar por nosotros mismos, individualmente, la sociedad y una vez que podamos enfocarnos para adelante va a ser todo mucho más fácil. Así que el 2 de abril y el 2 de mayo para mí son posibilidades infinitas de poder renacer como patria y que la provincia de Malvinas vuelva a donde tiene que volver.
La palabra del excombatiente y tenor lírico, el gran Darío Volonté. No hay que olvidarse de las mujeres que fueron a la guerra, lo dijo la representante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora Tati Almeida, quien también participó de la transmisión especial de Radio Nacional por los 40 años de Malvinas, donde recordó la participación de las enfermeras durante el conflicto armado, repudió que el macrismo quiso entregar las islas y abogó por la unidad del campo popular. Tati Almeida decía lo siguiente.
¿Cómo tomás este día, Tati, querida?
Bueno, primero, gracias. Vos sabés que Radio Nacional es mi radio. Tuve el placer de también tener un programa hasta que llegó la primer pandemia, Macri y compañía. Bueno, te imaginas, como vos bien decías, Guillermo, no es un día para celebrar. Para celebrar sí, para festejar no. No hay nada que festejar. Cuando un presidente genocida mandó al muere a tantos jóvenes queridos que sí dieron la vida y lucharon, pobrecitos, como pudieron, ¿no? Así que, y desde este lugar, desde el Museo Malvinas, que es una maravilla, y no es casual que esté dentro de la ex ESMA, donde pasaron cerca de 5.000 de nuestros hijos. Así que, pero por otro lado, donde hubo tanta muerte, ahora hay mucha vida en la ex ESMA. Bueno, y te imaginas, vuelvo a repetir, recordando. Y no hay que olvidarse de las mujeres que fueron allá también a Malvinas. Así que a todas y a todos estamos recordándolo como siempre hoy. Y repitiendo, las Malvinas son argentinas y los 30.000 también,
La palabra de nuestra queridísima Tati Almeida, representante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Un beso para Tati, la querida Tati. 4:35 de la mañana habló el excombatiente Mario Volpe, vicedirector del Instituto Malvinas, dialogó con el equipo de Las Fuentes acerca de la importancia de conmemorar los 40 años del conflicto. Dijo, Malvinas es mucho más que las islas. Mario Volpe.
Los 40 años es una cifra, digamos, redonda, que siempre llaman un poco más la atención. Y por otro lado, pensaba que no solo estamos recordando a los caídos, estamos recordando también a los soldados colimbas y que hoy, digamos, se les hace homenaje, sino que, por otro lado, digo, la situación de Malvinas se reactualiza en una situación que también involucra, ¿no?, a Malvinas. Entonces, nos llama la atención por el Día del Caído Bueno, pero también nos llama la atención porque se pensaba celebrar, se pensaba hablar de Malvinas, y justamente también hay que hablar de Malvinas porque forma parte de una situación actual, ¿no? Más allá de del reclamo específico de Argentina con Gran Bretaña.
Ahí está la palabra de Mario Volpe en diálogo con la Radio Pública, el vicedirector del Instituto Malvinas y excombatiente también, Mario. 4:37 de la mañana, actualizamos datos del tiempo en Córdoba. A esta hora te estás levantando, 11 grados 8, la actual temperatura 11.8, 53% la humedad, presión 967 decimal 7 HPA, sopla una brisa del oeste, cuadrante oeste, a un kilómetro, cielo despejado, visibilidad normal, la máxima 27 grados. Y al son del albino loco, la escuchamos a Sonia.
Ahora sí actualizamos, datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Claudio, está despejado el cielo, tenemos 12 grados de temperatura, 65% de humedad, y como decíamos, un lunes con 24 grados de máxima según el Servicio Meteorológico Nacional y cielo algo nublado.
Perfecto, querida Sonia, me imagino que deben seguir arribando mensajes en este lunes.
Como siempre, desde distintos rincones del país, y agradecemos infinitamente, por ejemplo, a Walter, que desde San Cristóbal nos dice: buen día, Sonia, Claudio, buen lunes, Diario Nacional, gracias por estar, les deseo una aventurosa semana. Abrazo fuerte para Walter, los deseos que vuelven por allí. Buen día, Nacional, los saluda José de la ciudad de Campana. Acá en mi ciudad tenemos muchos héroes y un bravo piloto caído en combate. Él es un referente de Campana, Fausto Gabassi. Un orgullo, y gracias a ustedes por difundir y apoyar a nuestros héroes. Les cuento que ayer tuve el orgullo de recibir un llamado del mayor condecorado de la guerra, Oscar Ismael Poltronieri. Un gran placer poder charlar con semejante hombre, y eso fue a través de mi camarada Mauro Bonacci, que vive en las raíces de la Vigilia. ¡Viva la patria! Mira. ¡Vivan las Malvinas! José de la ciudad de Campana, entonces, también presente con su mensaje, Claudio.
Muy bien, José. Justamente el otro día, el viernes, pusimos un testimonio Poltronieri, que recibió la máxima distinción, un excombatiente de Malvinas, que tuvimos la palabra de Poltronieri. Gracias por recordarlo, amigo de Campana. Un gran abrazo. ¡Viva la patria! ¡Viva las Malvinas, que son argentinas!
Buenas, buenas, buen comienzo de semana, Sonia, Claudio, emotivos, recuerdos del 2 de abril, quisiera decir tantas cosas, pero es imposible. Abrazos desde el alma, muchos besos, Oscar, nuestro amigo de Merlo. Buen día, querida Sonia, Claudio, soy Inocencio de Formosa, aquí escuchando la radio mientras tomo unos mates, y disfruto del programa, que tengan un hermoso día. Hola, buenas madrugadas, qué buen programa hicieron el sábado, Claudio, fue un lujo. Gracias, claro. Dice Juan de General Rodríguez.
Gracias, Juan, muy amable, gracias por tu compañía, muchas gracias.
Queridos amigos, Claudio, Sonia y equipazo de la Radio Nacional, muy buenos días, agradecido por comenzar una nueva jornada escuchando este maravilloso héroe. Gracias por su compañía, que tengan una excelente jornada. Sergio de Las Heras, provincia de Buenos Aires.
Abrazo, Sergio.
Buen día, Nacional. ¿Cómo están ustedes, Claudio, en Córdoba? Y, por supuesto, usted, señorita Sonia, muy emocionado por lo de Malvinas. Ese año yo estuve sirviendo a la patria. Estuve en el Regimiento 28 en Tartagal. Un beso para todos allí, en Nacional, nos dice David de Cañuelas.
David, un abrazo grande, querido. Un abrazo grande.
Buen día, Nacional. Sonia, Claudio, excelente semana para todos. Con Inglaterra nada es casualidad. A lo largo y a lo ancho del planeta, los ingleses tienen 14 territorios de ultramar. Malvinas es lo más parecido a la Isla García. Toda la población actual es militar. Malvinas es la puerta de entrada a la Patagonia, no lo olviden. Juan de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Por aquí también nos saluda Gustavo Verón de Tigre, cantando presente. Dice, aquí estamos con el compañero Obregón. El sábado me pasé todo el día escuchando Radio Nacional. Impresionante cobertura y contenido. Gracias y muchas felicitaciones. Recuerden que las Malvinas son argentinas. ¡Viva la patria! Gustavo Verón, entonces, nuestro amigo de Tigre, allí con Obregón, también trabajando, Claudio, y compartiendo la madrugada con nosotros.
Gracias, Gustavo, y a Juan de Comodoro Rivadavia,
Ramón de Santo Tomé, en Corrientes, también dice presente. Salvatriche de San Martín de los Andes. Buongiorno, carísimi Sonia, Claudio. Feliz abril, que sea dulce y suave. Abrazo enorme. Nuestro amigo Rubén Héctor Sánchez, desde Ramón Castro, en la provincia de Neuquén, también asoma. Claudio dice hermosa madrugada en su compañía. Siempre es un gusto escuchar las anécdotas de Claudio. Hace tiempo quiero pedirte que nos cuentes algo de Ligia Piro, dice. Es una intérprete.
Ah, bueno, sí. Querida amiga Ligia. Sí, sí, podemos hablar de Ligia un día, sí. Y vamos a poner algo de Ligia. Creo que pusimos algo de Ligia cantando en castellano. Pero vamos a poner un día cantando jazz, que lo hace excepcionalmente la gran Ligia Piro, ¿eh? Así que sí, vamos a hablar de Ligia. Cuando quieras, cuando se dé la oportunidad, vamos a hablar.
Mi respuesta.
Por supuesto que muy bien, ¿eh?
Sí, no me caben dudas. Aparte, usted es un caballero.
No, aparte es una gran amiga, Ligia, a quien no veo hace mucho.
Mis respetos y cariños, dice Rubén. Entonces, nuestro amigo de Ramón Castro, allí en Neuquén. Marcelo de San Salvador de Jujuy, dice, hola, muy buena madrugada. Queridos compañeros, gracias por la compañía. Siempre los escucho. Gran inicio de semana para ustedes. ATR, buenas vibras, Radio Nacional.
Claro.
Marcelo está con todas las pilas hoy.
Muy bien.
Hola, Sonia, Claudio. Buenos días, queridos amigos. Gracias. Doy mi presente en esta hermosa semana para todos. Alberto, desde Malargüe. Y uno más, Claudio, que llega de la Patagonia. Los saludo con una hermosa imagen otoñal de mi rinconcito cordillerano. Las montañas lucen un hermoso vestido de colores. Una de las estaciones más lindas del año, sin lugar a dudas. Y a esta hora el cielo está con algunas nubes, pero que dejan ver las estrellas. Tenemos 4 grados y mucho silencio. Lina, desde San Martín de los Andes. Decime si con esa descripción, Claudio, no te sentiste allí por unos minutos.
Por favor, sí, mirando la ventana, a través de la ventana el paisaje que pintaba Lina. Sí, Lina, abrazo, abrazo grande. Para Lina. Dicho sea de paso, ya que hablaste de Ligia, quiero recordar que acá, 80 kilómetros nomás de la capital, en el Valle de Punilla, al noroeste, vive Osvaldo Piro, en La Falda, el papá de Lina, el gran maestro Osvaldo Piro, quien en algún momento fue el director de la Orquesta Provincial de Música de Córdoba, Orquesta Provincial de Tango de Córdoba, y no hace mucho tiempo, qué sé yo, hará 8 años aproximadamente, brindó un concierto aquí en el Auditorio Osvaldo, haciendo toda la música de grandes autores, pero principalmente enfocándose en Aníbal Troilo, Así que, bueno, fue una noche hermosísima la que nos brindó el maestro Osvaldo Piro en aquel momento en el auditorio de Radio Nacional Córdoba. Sonia.
Muy bien, qué lindo, qué lindo, qué lindo recuerdo también, qué linda evocación.
Sí, claro, y el maestro está ahí viviendo en La Falda y Ligia cada tanto viaja a Córdoba a ver al papá, como corresponde, ¿no?
Vamos a seguir adelante, Claudio, si te parece, poniendo un poquito de música a nuestro diario. Nos vamos a Villa Ortúzar ahora, por aquí cerquita, porque nos vamos a ocupar de una de las nuestras, ¿viste? Ella es ecléctica también, a mí me gusta definirla así como a Julia Senko, por ejemplo. Aborda baladas, tango, rock, folclore.
No tiene problema.
Ningún problema y todo lo hacen bonito, pero en este caso vamos a proponer un recuerdo, nos la suelen pedir y mucho. Valeria Lynch, ¿qué te parece?
¡Oh, me encanta la Valeria!
Nos vamos unos cuantos años atrás, 2011, para Cambias mi amor.
Llego y tú no estás. Presiento que alguien me quita tus horas y aumenta mi soledad. No es la primera vez que cuelgas sin hablar.
Cuando el teléfono suena, ya sé que con ella me engañas. Cambias mi amor por una extraña y para ti. Lloraré por ti. Son tantas noches que espero despierta sabiendo que estás allí. No es la primera vez que cuelgas sin hablar. Cuando el teléfono suena, ya sé que con ella me engañas. Cambias mi amor.
Abril. Todo el año Nacional, la radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Roberto el Polaco Goyeneche.
Imaginen una Argentina, imaginen un Buenos Aires donde la bohemia estaba a la orden del día. Son los 60, son los primeros años de los 70. Imaginen cómo caminaban los músicos en su circuito, cercano a Sadaic, cercano a tribunales, cercano a los teatros, y pasaba de todo. El tango formaba parte de la vida cotidiana de los argentinos, pero sobre todo la creatividad, la bohemia, ¿no? Y ahí, dentro de los retratos de los lugares de donde provenía cada uno de los músicos, en este caso el Polaco Goyeneche de su Saavedra natal, Barrio de Tango con Armando Pontier, se instala como una versión exquisita, llena de música maravillosa y una interpretación también de aquellas. En agosto del año 69, de Homero Manzi y de Aníbal Troilo, se junta el Polaco con Armando Pontier y nos deja este recuerdo.
Un pedazo de barrio allá en Pompeya, durmiéndose al costado del refrén. Un farol balanceando en la barrera y el misterio de adiós que siembra el tren. Un ladrido de perros a la luna, el amor escondido en un portón. Los sapos redoblando en la laguna y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, calles lejanas como estarán, viejos amigos que hoy ni recuerdo, que se habrán hecho, de dónde andarán. Barrio de tango, que fue de aquella Juana la rubia que tanto amé, sabrá que sufro pensando en ella. antes de la tarde que la dejé. El barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. Así evoco tus noches, barrio tango, con las chatas entrando al corralón. La luna radiando sobre el banco y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Apenas nos separan de las 5 de la madrugada, Claudio, en este lunes de reencuentros, después de más de 2 años, acabo de reencontrarme con el señor Pepe Castro y no sabés la felicidad que siento.
Bueno, un saludo a Pepe, ¿eh? Un gran abrazo a Pepe Castro, bueno, qué felicidad, ¿eh? De a poco van volviendo todos, ¿eh? Así que, bueno, nos alegra que Pepe esté en la radio, ¿eh? Nos alegra que Pepe haya vuelto a la radio, la verdad. La verdad, una de las voces características del informativo de Radio Nacional, como nos alegra mucho escuchar la Sandra, ¿eh? Así que bueno, bienvenido Pepe, hincha de Boca, Pepe, el hombre que está en la cuádruple frontera en la capital federal. Vive en una cuádruple frontera de barrios, ¿no?
Exacto.
Así que, exacto. Así que bueno, me alegro. Te abrazaste, me imagino, ¿no?
Sí, sí, sí. Viste que uno venía necesitando, ¿no? Este contacto, los abrazos, barbijo de por medio todavía, pero bueno, era necesario, así que fue hermoso verlo. Y bueno, lo vamos a escuchar hoy en el panorama junto al Chelo Ayala.
Exactamente, estaré ahí en vivo Pepe Castro junto al Chelo Ayala y Nana y todo el gran equipo de la radio pública. Bueno, 4:53 de la mañana, contame cómo está el tiempo en Buenos Aires, Sonia querida.
Tenemos el cielo despejado con 12 grados de temperatura, 65% de humedad, esperando una máxima de 24 grados hoy con cielo algo nublado, Claudio.
Aquí en Córdoba también despejado, mi querida Sonia, el cielo, humedad 53%, la temperatura 11.8 con una máxima de 27, cielo despejado por estas horas, parcialmente nublado para lo que resta del lunes, que falta mucho para que termine el lunes, recién empezamos, estamos a casi 5 horas del comienzo del lunes. Bueno, quiero también recordar que van a parar los docentes en Neuquén y marchar a 15 años del asesinato del maestro Carlos Fuente Alba. La Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, ATEN, realizará hoy un cese de tareas y movilización al cumplirse una década y media del crimen de Carlos Fuente Alba a manos de un policía durante una protesta en el paraje Arroyito. El gremio docente informó que hoy a las 18 se van a concentrar en el monumento a San Martín de la ciudad de Neuquén para luego marchar contra la impunidad por las calles céntricas y después realizará un cierre artístico el músico jujeño Bruno Arias. Como siempre, Bruno, comprometido con las causas sociales y políticas. El gran Bruno Arias estará cerrando artísticamente esta movilización de los docentes, recordando la figura del maestro Carlos Fuente Alba, cruelmente asesinado hace 15 años. 4:55 de la mañana, volvemos al tema Malvinas. Habló la diputada nacional del Frente de Todos por la Provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, al expresar que Malvinas fue la última excusa de la dictadura para tapar el horror.
No puedo evitar recordar a Patricia Bullrich diciendo: si Pfizer pide las Malvinas, bueno, le damos las Malvinas.
Se las damos, ¿no? Bueno, esta es la diferencia también de lo que está en juego cuando nosotros planteamos que claramente no somos todo lo mismo en política y que este gobierno de Alberto y de Cristina no solamente sienten profundamente la necesidad de seguir expresando, visibilizando la causa Malvinas, los excombatientes, a sus familiares, a los que cayeron después, el reconocimiento a ellos, porque también es el reconocimiento del pedido de perdón, como una sociedad que durante mucho tiempo prefirió cerrar los ojos y taparse los oídos y creer en todo caso en la construcción de lo que fue ese país, ¿no? Totalmente, no solamente hoy no lo podemos ni creer. Yo entraba por acá en la ESMA, cada vez que entro en la ESMA, pues me parece como una foto. Es muy fuerte ver cómo una sociedad a metros del horror, totalmente, como decía yo, prefirieron callar, silenciarse. Siempre cuando uno tiene la posibilidad de estar cercano al 24 de marzo y el 2 de abril, uno tiene un momento como de reflexión, ¿no? Y de poder, como decía Telma, unir que fue el principio del fin. Malvinas fue el principio del fin de la peor dictadura cívico-militar, y por eso no lo podemos dejar de ver como toda una historia, ¿no? Y un entramado que estuvo muy presente en el país. Bueno, pero a 40 años, digo, así como seguimos marchando por el 24 de marzo, estamos aquí para reafirmar nuestro compromiso por nuestras islas, por los veteranos, por sus familiares, por los caídos y por todos los que vamos a seguir peleando por nuestras islas.
La palabra de la diputada nacional del Frente de Todos bonaerense, Victoria Tolosa Paz. Habló Tayana Marrone. Malvinas, 40 años después, al cumplirse 40 años del conflicto, Tayana Marrone recordó cómo vivió aquellos días en el conflicto bélico y expresó: nos dicen excombatientes, pero no dejamos nunca de combatir. Seguimos combatiendo para que no nos olviden. Seguimos malvinizando. En ese marco contó parte de su historia y afirmó: vine a Malvinas simulando y luchando como un varón, pero siempre fui una mujer. El diálogo con la radio pública.
Y generalmente en esta época hablo más de Malvinas, me preguntan más de Malvinas. Después en otro el año hablo un poco de Malvinas, pero yo otro poco sobre todo lo que lucho hoy día, porque, bueno, digo, tu audiencia que no debe conocer mi historia, yo fui a Malvinas como un varón, simulando ser un varón, fingiendo ser un varón, luchando como un varón, pero siempre fui una mujer, porque yo tengo el síndrome que se llama de Klinefelter, que es la condición que un cromosoma más, es decir, comúnmente se le llama 47XXY, y bueno, y hace 6 años que transicioné para la sociedad, y entonces también hablo de todo eso. Y bueno, nosotros somos veteranos, o sea, yo me considero, creo que porque hoy en el acto esta mañana dije algunas palabras y todos los veteranos en especial me felicitaron porque fui concisa, corta y al pie, como quien dice. Somos veteranos de guerra, ex soldados combatientes en Informalvinas. Porque la tienen con eso, excombatientes. No dejamos nunca de combatir. Seguimos combatiendo para que no nos olviden. Seguimos combatiendo por una soberanía sobre las islas que todavía no tenemos. Seguimos malvinizando para que no se pierda la causa Malvinas. Malvinizamos nosotros quienes estuvimos. Y tenemos la suerte o la dicha de que nuestros hijos, hijas, nietos o nietas siguen la causa Malvinas y cada vez se hace más grande. Entonces, por eso decimos que nos consideramos combatientes, no ex combatientes. Ex soldado puede ser.
Un soldado no muere en un campo de batalla, muere cuando el pueblo lo olvida, agregaba Tayana Marrone. 5:00 a.m. en toda la República Argentina, ya a la segunda hora de nuestro diario nacional, abrimos la puerta a la síntesis informativa de la radio pública. Sandra Prado.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El presidente firmará acuerdos bilaterales con su par chileno Gabriel Boric. Alberto Fernández recibirá al mandatario trasandino a las 10 en la Casa Rosada. Luego brindarán una declaración conjunta a la prensa en el Museo del Bicentenario. Por la noche, Alberto Fernández ofrecerá una comida de Estado en el Centro Cultural Kirchner. Matías Culfas dijo que todas las economías del mundo están sufriendo un proceso de aceleración de la inflación. El ministro de Desarrollo Productivo señaló que los principales países pasaron de una inflación del 2 o el 3% anual a 7, 8 o 9% y que nosotros estamos peleándola. En otro orden, destacó que hay una inversión muy sólida y que se han recuperado la industria, el comercio y el turismo.
Deportes. Fútbol internacional en el año del Mundial, una noticia que sacude al mundo del fútbol. Mucho más en las vísperas de Qatar 2022 y a pocos días de haberse realizado el sorteo para dicho Mundial, el entrenador del seleccionado de Países Bajos, ex Holanda, Luis van Gaal, contó de manera pública que lucha contra un cáncer de próstata mientras se desempeña como seleccionador de su país. Su batalla ya lleva bastante tiempo e incluso explicó que fue irradiado para combatir la enfermedad en el mismo centro de entrenamiento que lo hace habitualmente el combinado naranja. La noticia era desconocida por los futbolistas de la selección neerlandesa, con quien disputará el Mundial en el grupo A junto a Qatar, Ecuador y Senegal. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En San Salvador de Jujuy, cielo despejado, temperatura 13 grados 6 décimas, humedad 78%. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, el cielo está despejado, temperatura 12 grados, humedad 65%.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
¿Dónde estás?
En Radio Nacional.
La radio pública en todo el país.
Somos todo, somos todo. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
En la radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Deja de jugar con mi amor, mi amor.
esas sonrisas de mi interior van a acercarme a algo que no esperaba de vos.
Por aquí seguimos de recorrida por el 14º álbum de David Lebón, Lebón & Co, Lebón y compañía, ¿eh? En este caso junto a Coti Sorokin, y Deja de Jugar para abrir otra hora en el Diario Nacional.
Muy bien, dejamos de jugar porque tenemos que seguir trabajando. Simplemente, qué lindo escucharlo a Lebón con Coti. Un abrazo grande para David Lebón, iniciando la tercera hora de nuestro Diario Nacional. Ya transitemos la última parte de nuestro lunes, Sonia. Después tenemos nuestras actividades aparte. Pero ya terminamos en lo que es la radio, nuestro trabajo de lunes. Después podemos seguir ya mañana, pasado, como siempre, cantando presente. 5:08 de la mañana, dándole la bienvenida a...
¡A los de las 5! Ahora sí, señoras, señores, bienvenidas, bienvenidos a... ¡Arriba todo el mundo!
¡Vamos, arriba todo el mundo! Comienza una nueva semana, ya sé, venís de un descanso, uno de esos descansos que nunca querés abandonar, pero bueno... Es el momento de estudiar, de trabajar, de ocuparse de otras cosas. Comienza la semana laboral, vamos, energía, 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 corazones clamorosos, corazones ardientes, arriba todo el mundo, y es lunes, y hagan de este día el mejor día de su vida. ¡Buen día, buen día, buen día! Mañana, 5:09 de la mañana, por si no te despertaste. Vamos a dar cómo está climáticamente la ciudad de Buenos Aires y alrededores, Sonia, para quienes se levantan a esta hora.
Pero por supuesto, vamos a contarles que el cielo está totalmente despejado. En Capital Federal, 12 grados, la temperatura, la humedad es del 65%. La presión, 1013, decimal 8 hectopascales, y el viento proviene del sudeste a 3 kilómetros en la hora. El pronóstico está indicando un arranque de semana con cielo algo nublado y una temperatura máxima de 24 grados.
En Córdoba, 11 grados 8, 11, 8. Humedad 53%, presión 967, decimal 7 hectopascales, viento del oeste a 1 kilómetro, cielo despejado, visibilidad normal, máxima 27 grados, cielo despejado por estas horas, y para lo que resta del lunes, cielo parcialmente nublado. Mañana también tendremos un día con el cielo parcialmente nublado, pero con una máxima de 29 grados, 5 y 11. Vamos ahora al calendario de pagos correspondiente a esta jornada que comienza laborable esta semana, la número 14 del año, Sonia.
Hoy lunes 4 de abril se abonan pensiones no contributivas a beneficiarios con documentos terminados en 2 y 3, mi querido Claudio.
Bueno, muy bien, mi querida Sonia. Reiteramos las líneas telefónicas para que nuestros oyentes, las oyentas del Diario Nacional, se vayan comunicando con la radio.
Nuestro WhatsApp 1165-840-870 y recuerden, para dejar grabados, la línea nacional. 30 segundos disponibles en el 0810-222-0870.
Y ha llegado el momento de los deportes. En un rato vamos con una síntesis de títulos, pero vamos a los deportes, al fútbol. Terminó una nueva fecha de la Liga Profesional del Fútbol con el debut del VAR. Pero para ello está el hombre de Pasión Nacional, relatores, Gustavo Gerr. Buen día.
Claudio, ¿cómo te va? Gran abrazo. Y una jornada de domingo que tuvo tres partidos de la Copa de la Liga, y empezamos por San Lorenzo, que empató 1-1 con Atlético Tucumán. Ricardo Centurión, tras una muy buena jugada de Huguito Fernández y de Adam Vareiro, el paraguayo, terminó empujando cuando se iniciaba la segunda etapa, y a 5 del final, carrera de Atlético Tucumán, igualó el encuentro. San Lorenzo no supo administrar la victoria, no fue inteligente, y Atlético Tucumán con muy poco se lo empató. En Rosario, Newell's, que está bien arriba, ahora después vamos a analizar las tablas de posiciones, derrotó 3-1 a Platense. Garro Castro de penal y Reasco Shore para Platense. Con esta derrota se fue Claudio Spontón, y una pena, se fue Claudio Spontón de Platense, porque lo de Claudio Spontón no era solamente una dirección técnica. Había empezado en la reserva, después fue técnico provisorio de la primera división, después fue ratificado. Claudio Spontón tiene el corazón en Platense, su salida es una gran baja para el Calamar, que por ahora viene holgado con el tema de los descensos. Y esto fue por la zona 1. Y en la zona 2, a última hora, Tigre, la gran revelación del campeonato, venció 2-0 a Rosario Central en un partido que el primer tiempo tuvo disputa, fricción, partido malo en la primera etapa. Central no lo dejó jugar a Tigre, no lo dejó desplegar su fútbol, pero un error de Báez, el central del canalla, penal, mano, Magnin cambió por gol, y después sobre el final Blondelli, un golazo. Lo cierto es que en la zona 1, Racing líder, que derrotó a Sarmiento 18, River, que en un partidazo le ganó Defensa y Justicia en Varela 16, Newell's, lo comentábamos, la victoria frente a Platense 16, y Argentinos, que por goles queda cuarto, son los cuatro que están clasificando. Queda un montón, 6 fechas. Con mismo puntaje, 14, están Defensa y Justicia, Unión. Más abajo, ya 3 puntos abajo, Banfield y Sarmiento. Podríamos decir que la pelea está entre Unión sexto, Defensa y Justicia quinto, Argentinos cuarto, Newell's tercero, River segundo con 16 y Racing con 18. De Unión a Racing hay tan solo 4 puntos. Por la zona 2, Tigre alcanzó a Estudiantes, que empató, alcanzó a Boca, que empató en la Bombonera con Arsenal, pero se impone por diferencia de gol, tiene más 8. Tigre tiene 11 goles a favor, tan solo 3 en contra. Solamente Tigre tiene 3 goles en contra. Es el equipo que menos goles recibió. Después le sigue Unión con 5. La verdad que una campaña tremenda la de Tigre tras el ascenso, puntero en la zona 2, una diferencia más 8. Estudiantes y Boca segundos con 15, Aldo Civi con 13, Colón 12, Huracán 11, Independiente y Central Córdoba con 10. Esto ha sido la fecha número 8 de la Copa de la Liga. Vamos a cambiar de deporte y vamos a hablar de Àlex Espargaró, que es un español fanático de Messi y del Barcelona, que ganó el Gran Premio de la República Argentina de MotoGP. nunca había vencido en el Mundial de Motos y cortó la sequía, donde lidera el campeonato. Hubo 67.000 personas ayer domingo en Termas de Río Hondo y 186.000 en el acumulado del fin de semana. Ha sido una fiesta en Santiago del Estero, en Río Hondo, que tuvo a los competidores, que tuvo una prueba, que tuvo las clasificatorias, que tuvo el público, que tuvo fiesta, que tuvo música. Realmente hay que vivir cada jornada que se disputa del Mundial en Termas de Río Hondo con el MotoGP, porque son una fiesta y un espectáculo de primer nivel. Aleix Espargaró, el español que se quedó con el Gran Premio, y hablando de españoles, Carlitos Alcaraz, 18 años, derrotó en la final de Miami del Master 1000 a el noruego Casper Ruud, y parece un mini Nadal, ¿no? Con 18 años ya está en la puerta del top 10 y ganó un torneo y viene en franco ascenso Carlos Alcaraz. Y del motociclismo, el fútbol y el tenis cerramos con el básquet, con otra jornada de la Liga Nacional de Básquet, Hispano 88, Argentino 80, Quinza 91, Platense 66 y la Unión de Formosa 101, Riachuelo 82, resultados de fin del domingo. Gran abrazo.
Gran abrazo, Gustavo Ger, gran abrazo, te espero mañana a esta misma hora en la radio pública para hablar de deportes, de todas las disciplinas deportivas, puntualmente de fútbol, 5:17 de la mañana.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Recordemos que el presidente Alberto Fernández va a recibir hoy a su par chileno Gabriel Boric en el primer viaje oficial del mandatario trasandino, tras asumir en sus funciones el 11 de marzo pasado, con quien mantendrá una reunión bilateral y luego encabezará un encuentro ampliado de las delegaciones y contacto con la prensa. A su llegada a la explanada en Casa de Gobierno, prevista para las 10, el joven mandatario chileno, será recibido por un cordón de honor. Luego participará junto a Alberto de la tradicional foto oficial en la escalera Francia. A continuación, los jefes de Estado mantendrán un encuentro privado en el despacho presidencial para luego realizar la presentación de cada comitiva en el hall de los Vitró, informó Presidencia de la Nación. Seguidamente se va a realizar una reunión ampliada de ambas comitivas en el Salón Eva Perón, en la que participarán por Argentina los ministros de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto Santiago Cafiero, de Defensa Jorge Tayana, de Economía Martín Guzmán, de Cultura Tristán Bauer y la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad Eli Gómez Alcorta. También formarán parte del encuentro los secretarios de Asuntos Estratégicos Gustavo Vélez, de Derechos Humanos Horacio Pietragala Corti, de Energía Darío Martínez y el embajador ante Chile Rafael Bielsa. Por Chile, en tanto, estarán presentes las ministras de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, de Defensa Nacional, Maya Fernández Allende, que es la nieta de Salvador Allende Gossens, la ministra de Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, de Cultura, Artes y Patrimonio, Julieta Broski, el ministro de Energía, Claudio Huepe, el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada, el jefe... la jefa de asesores del gabinete de la presidencia, Lucía Dament, y la embajadora ante Argentina, Bárbara Figueroa, quien presentara hace algunos días sus cartas credenciales al canciller Cafiero. Finalizada la actividad, ambos presidentes encabezarán la firma de una serie de acuerdos en el Museo del Bicentenario para posteriormente realizar allí una declaración a la prensa. Alrededor de las 15, Boric con su comitiva se van a dirigir al Congreso, donde el mandatario firmará el libro de honor, participará de una foto oficial y mantendrá un encuentro con la presidenta del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, titular de la Cámara Alta, reiteramos, y también con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Tomás Massa, y otras autoridades parlamentarias. El itinerario de Boric continuará con una visita al Palacio de Justicia, donde será recibido por el vicepresidente de la Corte Suprema, Carlos Rosencrantz, con quien mantendrá un encuentro posterior que incluirá a los ministros Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Por parte de Chile participará el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Chile, Juan Fuentes. Por la noche, Alberto y Boric asistirán a un un espectáculo cultural en el Centro Cultural Kirchner, y más tarde el presidente Alberto Fernández ofrecerá una cena de honor a su par chileno en la que ambos dirigirán palabras a los presentes, según se informó en un comunicado. Por último, el martes mañana, el presidente chileno inaugurará el foro empresarial del Comité de Comercio Argentina-Chile, en el que van a participar cerca de 50 empresarios de ambos países y que será realizado en la Cancillería Argentina. Muchísima actividad de Gabriel Boric en su visita a la República Argentina. Ayer estuvo recorriendo el presidente chileno el barrio de Palermo, entró a una librería clásica, caminó las calles de Buenos Aires y compró 5 libros, el presidente Boric. Dice la crónica, uno de ellos del pintor peronista Daniel Santoro y otro del escritor y periodista Mariana Enríquez. Además, Boric agradeció el regalo de Alberto y mostró la dedicatoria que recibió de puño y letra del presidente. El mandatario chileno agradeció anoche un regalo de su par argentino Alberto Fernández, que consiste en un disco original de Luis Alberto Spinetta, junto a una carta escrita a mano por el presidente de la República que repasa letras del músico. Este disco me lo regaló Alberto Fernández, el presidente de Argentina, es el disco Artó, de Pescado Rabioso, de Luis Alberto Spinetta, pero tuvo la delicadeza de escribirme a mano las líneas de las canciones que más le hacían sentido a él, que creía que me podían servir a mí, afirmó Boric a través de un video que publicó en su cuenta personal de Instagram. Otro de los temas, bueno, vamos a hablar un poquito de temas del exterior. La escuchábamos ahí en el informativo a Sandra diciendo que hubo una segunda vuelta en Costa Rica donde un presidente deberá enfrentar la pobreza y el desempleo, y finalmente ganó la segunda vuelta el conservador Chávez. Digamos que en Estados Unidos, intenso tiroteo en California, al menos 6 muertos y 10 heridos. Todo se inició con una pelea callejera. Un intenso tiroteo se registró en la ciudad de Sacramento, Estados Unidos, con al menos 6 muertos y 10 heridos, informó la policía local. Según investigaciones preliminares, todo se habría iniciado con una pelea callejera. El tiroteo ocurrió en el centro de Sacramento, capital del estado de California, en una zona cercana al pabellón Golden 1 Center, donde juega el equipo de baloncesto Sacramento Kings de la NBA, donde se encuentran varios bares y restaurantes. Otro de los títulos destacados del mundo es en Ecuador, donde 19 personas murieron durante una protesta en la cárcel de Cuenca. La Corte Interamericana de Derechos Humanos denuncia hacinamiento en las prisiones ecuatorianas. Volviendo al país, en Rosario colapsó un puente ferroviario y cayeron al vacío vagones de un carguero. Un puente ferroviario situado en la Ruta Nacional 33, en el acceso oeste a la ciudad santafesina de Rosario, colapsó y varios vagones de un tren carguero que circulaba al momento del hecho cayeron al vacío. El siniestro ferroviario ocurrió a las 22 del sábado. Se conoció la noticia en las últimas horas por el colapso de una parte de la estructura del puente ferroviario La Virginia, que cruza la Ruta Nacional 33 a la altura del kilómetro 788. Según confirmaron las autoridades, la máquina de la formación no descarriló, por lo que el maquinista y otras personas que viajaban resultaron ilesas. Información que dimos al comienzo del diario Nacional. Vamos a hablar concretamente de precios cuidados. El jueves se pone en marcha la nueva etapa de precios cuidados. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, confirmó la medida en declaraciones radiales. Los salarios crecen, pero la inflación se come la recuperación, y en eso estamos trabajando, dijo el ministro Matías Culfas. Otro tema, bueno, lo que estábamos estableciendo, ¿no? El tema de precios cuidados. Hay 600 productos que todavía no retrajeron precios y piden ver los costos. Fondos buitres, más irregularidades encontraron. Macri emitió deuda por 2.159 millones de dólares, más de lo que usó para pagar el reclamo en efectivo. ¿Qué tal? Ahí lo tenés al que perdió el torneo de bridge en Italia. Perdió el torneo de bridge en Italia. Mientras tanto, estafó a todo el país y sumió a la Argentina en un verdadero infierno, Mauricio Macri. Bueno, habíamos hablado de la visita de Boric a la Argentina, está llevándola a cabo y va a tener una intensa actividad oficial. Estos son algunos de los temas. Bueno, también está otro de los temas así importantes, bueno, Se están desparramando, dice Ámbito Financiero, interrogantes en el oficialismo por el desenlace de demanda de Ciudad por fondos coparticipables y destino del Consejo de la Magistratura a partir del 16 de abril. Solución institucional en ambos casos o caos, idéntico problema para el gobierno que vuela sin instrumental. La candidata independiente de Macri asegura su sitio y se perfila para el contraataque según Ámbito Financiero, según Ámbito Financiero. Alimentos y bebidas se contrajo en un 5,8%, las ventas minoristas PYME subieron 15% en marzo, pero ya impacta en la inflación, dice el portal de Ámbito Financiero. 5:26 de la mañana. Actualizamos datos del tiempo en Córdoba a la hora 5:26, 11 grados, la actual temperatura 11 grados, 57 el porcentaje de humedad, cielo despejado, presión 968, decimal 2, viento del oeste a 3 kilómetros, visibilidad óptima máxima 27 en Buenos Aires, Sonia.
11 grados también, Claudio, tenemos en este momento 66% la humedad, 1013, decimal 8 hectopascales la presión, el viento del sudeste a 7 kilómetros en la hora, cielo totalmente despejado y la máxima estimada para hoy, 24 grados.
24 grados ahí en la ciudad de Buenos Aires y aquí en Córdoba 27 de máxima, Bueno, también comenta Página 2 y el último título que voy a mencionar por ahora. Ya son más de 200.000 los chicos que habían dejado la escuela durante la pandemia en la provincia de Buenos Aires y volvieron a las aulas gracias al trabajo docente en los marcos de un programa específico de revinculación desarrollado por el Estado. El matutino habló con estudiantes y profesores que contaron los motivos del alejamiento y cómo lograron retomar el estudio. Nota escrita por Sergio Brunetto. Bueno, seguimos con nuestra temática, con todo lo acontecido el último sábado en el marco de la conmemoración del 40º aniversario del desembarco argentino en Malvinas, del comienzo del conflicto del Atlántico Sur, y habló el dibujante Miguel Rep. Había un dolor, dijo, había un dolor país subterráneo que emergió definitivamente con Malvinas. El artista y narrador Miguel Rep, clase 1961, es uno de los tantos argentinos que, sin haber llegado a ser parte de la tropa que combatió en Malvinas, se sintió extremadamente cerca de la tragedia que implicara la muerte de aquellos jóvenes abandonados a su suerte por la pandilla de militares golpistas genocidas que los envió a la guerra sin posibilidad alguna. Escuchemos la palabra de Miguel Rep.
Hablando exactamente de esta fecha, ¿no? Porque es una fecha que de manera funda el dolor ese que vos decís. Porque yo creo que generacionalmente, a mí me pasa que laburaba en Humor Registrado en ese momento, que era la revista de satírica contra la dictadura, y de golpe apareció las Malvinas, ¿no? Y ya venía la revista con un fondo de dolor subterráneo, pero que emergió definitivamente con las Malvinas. Después, con la derrota, lo que pasó fue ver cómo sucumbía el régimen y ver cómo aparecían los primeros elementos de aquella época, de, bueno, las denuncias de los organismos y todo eso. Se puso a la luz, pero es a partir de Malvinas. Pero en la redacción nosotros sentíamos que había un dolor país verdadero, y hacíamos humor con eso. Yo pienso que a partir de ese momento la materia prima importante de mi laburo es el dolor del país, no solo el dolor mío, personal, o el dolor mundo, sino que es como un dolor país el fundante, como elemento de laburarlo, de laburar desde el humor, porque el humor siempre como que es una cuestión de evasión o casi siempre es frívola, ¿no?
Bueno, pero una cosa es contar un chiste y otra es hacer el humor que haces vos, no es lo mismo.
Bueno, pero cuando estamos hablando del principio de los 80, yo recién me estaba buscando como autor.
Claro.
¿Entendés? Yo después me encontré con esto, con mis temas, digamos. Y uno de mis primeros temas es, no son los desaparecidos, porque yo no soy la generación de los desaparecidos. Después fue un tema y lo sigue siendo. Pero un tema que me caló hondo fue, por generacionalmente, fue Malvinas.
Ahí está la palabra del artista y narrador dibujante Miguel Rep en diálogo con la radio pública. Desde el Museo Malvinas, donde se llevó adelante la gran transmisión especial por los 40 años de la guerra, el director de Radio Nacional Argentina, Alejandro Ponte Lezica, destacó el camino que emprendió el Estado para valorar a los excombatientes, pagar la deuda y sacarlos del olvido. Dijo, estamos en un momento de reconocimiento de los veteranos.
Muy valioso, pude vivir anoche la vigilia en Río Grande, nosotros como Radio Nacional desde las 9 de la noche acompañando lo que significa la gesta de Malvinas y sobre todo a nuestros excombatientes. Son días de una emoción altísima, ¿no? Estamos todos movilizados porque está flor de piel Malvinas, nos toca las historias como las que yo venía escuchando hace un ratito del radarista o lo que está contando Juan recién. Yo creo que estamos hoy, siento que estamos hoy en un momento realmente de pagar una deuda, del reconocimiento a los excombatientes. Creo que todo ese largo trajinar de 40 años, hoy se siente que la nación está devolviendo, está cumpliendo. Por supuesto que cuando uno conversa con ellos se percibe las heridas, ¿no? Se perciben las heridas y ciertas cosas que solo forman parte del mundo de cada uno de ellos, pero sobre ello está la Argentina, está la soberanía, está el volver a sentir que no estamos ante un reclamo de porque sí. Estamos ante un reclamo, como bien decía Gustavo, toda la historia, todas las razones. Estamos ante un reclamo donde uno siente que la usurpación ha sido muy nefasta, ¿no? Y reconstruir primero a aquellos que fueron, revalorizar aquello que dignifica y que pone realmente en el lugar que se merece toda la gesta y toda la gente, y no olvidar, y esto lo único que quiero destacar que me encantó ver, la carpa de los excombatientes que arman en el Museo de Río Grande recibe 2.000 chicos cada día. Cuando estamos hablando de cómo sigue el reclamo de soberanía, si Malvinas sigue viva, yo digo, no lo duden. La nueva generación, esos chicos están ahí, entienden. Los excombatientes le cuentan la historia a cada uno cuando le toca, y se está sembrando la argentinidad, se está sembrando la soberanía, se está sembrando las razones de por qué tenemos que seguir ahí. Quería trasladarles esto que sentí anoche entre tantos, todo el pueblo de Río Grande sobre el monumento, los excombatientes, funcionarios de todos lados, mucha gente, un igual, todos éramos iguales ante un sentimiento tan claro que es que es las Malvinas.
La palabra del director ejecutivo de Radio Nacional Argentina, Alejandro Ponte Lezica, refiriéndose a su visita a Río Grande en la noche de vigilia, que estuvo allí presente en esa gran transmisión que se iniciara a las 21 del viernes 1 de abril hasta la 1 de la mañana del sábado, y que luego continuáramos con el Chelo Ayala de 1 a 6 el sábado aquí en la Radio Pública, y una gran transmisión a lo largo de todo el día de la Radio Pública del Museo Malvinas, y después de 16 a 21 con el cierre del concierto en el Centro Cultural Kirchner. Fue una jornada muy conmovedora, muy emocionante la vivida el fin de semana. Vamos a escuchar ahora a Fernando Saboje. La red de observadores de aire comodorenses participó en Malvinas. El presidente del Radio Club de Comodoro Rivadavia, Fernando Saboje, describió el rol de esta red de observadores durante el conflicto del Atlántico Sur al recordar que los aficionados se desplegaron por la costa para colaborar en las comunicaciones cuando todo se transmitía por VHF. Recuerdan el VHF, ¿no? Ya que eran los vigías del sector e informaban si veían o escuchaban charlas referidas a un posible ataque al continente. La palabra de Saboje en diálogo con LRA 11, Nacional Comodoro Rivadavia.
En la época de Malvinas, decide activar lo que se llamó Red de Observadores del Aire. La Red de Observadores del Aire era gente capacitada en comunicaciones y se desplazaron por toda la costa marítima de nuestro país. Nosotros nos tocó ser cabecera a Comodoro Rivadavia y a partir de esa cabecera lo que se pudo hacer es desplazarse a ciertos lugares para poder hacer escuchas y observaciones. Exactamente, vos calculás que en esa época era todo a partir en el aire, ¿no? Todo, no existía internet, para que lo entienda la gente, no existía internet, la única comunicación que habían o que se podían escuchar y transmitir era a través de el uso de equipos de HF o de VHF. Uh-huh. Así que lo que hacían nuestros radioaficionados era desplazarse sobre la costa, iban con sus móviles, y bueno, y ahí se hacían observaciones, ¿sí? Y básicamente escucha de casi siempre de todo lo que tenía que ver con el movimiento que podía llegar a ver y demás. Lo que decís vos es una realidad, ¿no? Eso estaba siempre latente. Bueno, en toda guerra creo que siempre existe esa posibilidad. Uh-huh. Entonces, bueno, se trataba de cubrir todos los flancos. Bueno, pero nosotros tuvimos la suerte de que tuvimos radioaficionados que fueron, hoy en día todavía contamos con algunos de ellos, fue muy emocionante ver a uno de nuestros radioaficionados emblema, como es Enrique Calvo, estar ahí con la gente de Malvinas, con los veteranos, charlando y explicándole a la gente, así que estuvo muy, muy lindo y muy interesante.
Ahí está la palabra del presidente del Radio Club de Comodoro Rivadavia, Fernando Saboje, en diálogo con la radio pública de Comodoro Rivadavia. Radio Paraná, LT14, Nacional General Urquiza Paraná, dialogó con el excombatiente Jorge Benítez, quien señaló que Malvinas es un día de todos los argentinos, excombatiente de Malvinas, que con 19 años ya había realizado el servicio militar y ante el inicio de la guerra regresó al mismo, recordó cómo vivió aquella mañana del 2 de abril de 1982. Jorge Benítez.
Estuvimos esperando que nos pasara un avión y entonces iba pasando el grupo, digamos, ¿cierto? El regimiento mío iba pasando el grupo, así que mientras que esperamos que pase todo el regimiento, nos fuimos agrupando al costado de una pista, lugar donde bombardeó el 1 de mayo los ingleses. Así que ese fue mi primer reacción y darme cuenta de que estábamos en la guerra. Luego de ahí que nos recuperamos de ese shock, de ese despertado que fue a las 4:40, con el grupo que quedamos, que eran aproximadamente 1.600 hombres, lo primero que fue un continente, no pudo cruzar. Acuérdense que el 2 de mayo un general de ganas, prácticamente el puente aéreo y naval quedó prácticamente ya cero. Entonces, con el grupo que pasó, nos ubicaron o nos trasladaron primero a Monte Ken, bueno, allá se llaman así cerros o montes, Monte Ken, luego pasé a Cerro Dos Hermanas y terminé combatiendo en Monte Javier. Todos son cerros o montañas, elevaciones que están a unos 10, 15 kilómetros de Puerto Argentino. Felizmente también agradezco a la Radio de 14 porque fue una de las pocas radios que estuvo también admitiendo realmente lo que, por decir así, no sé cómo se dice, lo sucedido en Malvinas, contando, apoyando, contando las cosas, así que también este cosa tiene su poquito de cosas también acá en Malvinas. Así que todos los periodistas que han pasado, siempre llamando y siempre difundiendo en distintos programas que tiene esta emisora, el tema de Malvinas, así que también para ellos, para todos los periodistas, para todos los que trabajan en T14, mis amigos, mis hermanos Paniaguas, un fuerte abrazo en este día tan especial.
La guerra de Malvinas es una causa nacional y sigue siendo una herida abierta, afirmó la vicegobernadora de Entre Ríos, Laura Estrada, al cumplirse el 40º aniversario de la gesta, y luego añadió, se trata de un aniversario muy especial, y hace varios días que venimos llevando una agenda de reivindicación y homenaje de Malvinas como causa nacional. El diálogo de la vicegobernadora con LT14, Nacional General Urquiza, Paraná.
Sí, es un aniversario muy especial porque son los 40 años de Malvinas. Nosotros ya hace varios días que venimos llevando adelante una agenda de reivindicación de Malvinas como causa nacional, de reconocimiento y homenaje a nuestros combatientes, a nuestros héroes. Lo hicimos con la promulgación de la ley, que lo que hace es ascender la pensión que ellos cobran, pero también reconocerlos porque se crea un registro, también se establece que se le brinden honores. Ayer estuvimos inaugurando una muestra de un fotógrafo y hoy estamos en un día que es muy especial, recién compartimos con ellos la emoción, para reivindicar a ellos que estuvieron ahí, que lucharon por nuestra patria en una guerra muy desigual, malvinizando un poco la agenda, que es lo que ellos están pidiendo, ¿no? Que la educación atraviese también esta agenda, que podamos visibilizar y sensibilizar, y Malvinas es una causa nacional y sigue siendo una herida abierta y un pedido de soberanía que tenemos sobre nuestras tierras.
Para el acto, el intendente de la ciudad de Paraná.
Bueno, la palabra de la vicegobernadora en este caso, hablando sobre la jornada del día de hoy.
Ahí estaba, escuchábamos a Laura Estrada, vicegobernadora de la provincia de Entre Ríos. Ahora vamos al testimonio brindado por Roberto Nenecho Velázquez, excombatiente de Malvinas, emocionado al conmemorar el 40º aniversario de la gesta, dijo: hoy, a 40 años, agradezco a mi querida Paso de los Libres el diálogo de Velázquez con LT12, Radio Nacional General Madariaga, de esa localidad correntina fronteriza.
Sin duda es una fecha muy particular, Mauro, como bien decís, 40 años, llegar a 40 años. Realmente se mezclan muchas emociones, el patriotismo, el recuerdo de los camaradas, de lo allí vivido, esa experiencia tremenda que nos tocó vivir siendo los jóvenes. Y bueno, hoy a 40 años, el agradecimiento que tengo hacia el pueblo argentino, sobre todo a la gente de mi ciudad, de mi querida Paso de los Libres, que nos han recibido siempre con los brazos abiertos y al día de hoy nos siguen dando apoyo social, emotivo. Así que mis palabras son de agradecimiento. Y si tengo que decir algo, como para finalizar, diría que los hombres nunca más tienen que ir a una guerra y tenemos que estar unidos, sobre todo los argentinos, siempre en paz y en armonía, y con mucha esperanza de lograr una nación realmente grande y que merezca ser vivida.
El trabajo de los funcionarios diplomáticos es de permanente malvinización, lo dijo el cónsul general argentino en la localidad brasileña de Uruguayana, fronteriza con Paso de los Libres, Ricardo Dilele, quien estuvo presente en los actos centrales por el 40º aniversario de Malvinas y ponderó los esfuerzos del Ministerio de Relaciones Exteriores en malvinizar su mensaje. La palabra de Ricardo Dilele en diálogo con LT12, Nacional General Madariaga, Paso de los Libres.
Por supuesto, sumamente importante. Nosotros siempre acompañamos a la Asociación de Veteranos, hemos establecido una buena relación con ellos, siempre nos convocan al consulado y particularmente a mí para todo tipo de festejos, eventos, más allá de una relación de amistad que se fue creando a lo largo de los 3 años, por lo menos que yo estoy aquí destinado en Uruguayana. Y sí, es una fecha muy importante por los años, ¿no? Es una fecha muy representativa, 40 años transcurridos desde el momento de la guerra marcan un momento histórico, ¿no? Y la prueba está en los recuerdos que escuchamos de los excombatientes, de sus familias y también momentos que vivimos actualmente con otros escenarios bélicos que también nos colocan en ese ambiente y nos hacen recordar lo terrible que son las guerras, ¿no?
Ahí estaba la palabra del cónsul argentino en Uruguayana, Ricardo Dilele. Cerramos con el intendente de Paraná, Adam Ball. La capital entrerriana conmemoró el 2 de abril en Plaza Mansilla, en el marco de los actos oficiales para conmemorar el 40º aniversario del desembarco argentino en las Islas Malvinas. Se realizó el izamiento de bandera en el mástil de Plaza Mansilla en Paraná. Allí estuvo presente el intendente paranaense Adam Ball, destacando la importancia de la fecha y recordó que los soldados argentinos con gran desventaja lucharon contra uno de los mayores ejércitos del mundo. Escuchemos su testimonio.
Siempre es muy importante recordar la gesta de Malvinas a nuestros héroes. Así
que bueno, todos están invitados para las 10:30 que se quiten a la Alameda de la Federación, que va a ser un desfile en homenaje a nuestros héroes. Durante toda la semana tuvimos distintas actividades y bueno, lo que se va a desarrollar dentro de un rato es justamente esto de recordar, honrar y también seguir transmitiendo a nuevas generaciones lo que fue Malvinas para, bueno, para honrar permanentemente a nuestros héroes. Yo recuerdo que era muy chico, yo estaba iniciando la secundaria y veía que personas que tenían algunos años más que yo se marcaban para ir a una guerra. Teníamos muy poca información porque estábamos dentro de la dictadura y bueno, y ellos aún en una gran desventaja lucharon contra uno de los mejores ejércitos del mundo. En algunos momentos también lo pusieron en jaque. Así que bueno, a honrar a los que volvieron, a sus familias y por supuesto honrar también a los que se quedaron en Malvinas.
La ciudad tiene un color bastante particular ahora, digamos. Usted durante esta semana estuvo muchas actividades inaugurando una obra muy importante en la zona sur de la ciudad. Ahora se está terminando prácticamente lo que es la Plaza Primero de Mayo. Hay mucho por hacer.
Así es, dentro de muy poco vamos a estar. Ahora le pedimos disculpas a los vecinos porque estamos cortando algunas arterias. Eso con organización y paciencia y rápidamente, porque la empresa hemos pedido que redoble la fuerza, vamos a salir adelante. Y si estamos trabajando en distintas plazas, como la Plaza Vaperón, en San Agustín, empezamos Plaza San Peña. El objetivo es tener espacios verdes de calidad, una de las prioridades de nuestra gestión para que todos los podamos disfrutar.
Ahí está la palabra del intendente Val, el intendente de Paraná, en diálogo con LT14 Nacional, General Urquiza, Paraná 547.
El Diario de Nacional.
Volvió Kiko, lo teníamos un poquito encerrado a Kiko, volvió Kiko para alegrarnos un poco la mañana. 5:48, Sonia.
Claudio, vamos a agradecer los mensajes del estribo, como decimos siempre. Gracias a Gregorio, nuestro amigo de Córdoba Capital. Dice, gente linda de las madrugadas, Diario Nacional. Sonia, Claudio, que tengan una hermosa semana en este mes donde Malvinas son la lucha por recuperarlas con la diplomacia y las manos de Latinoamérica. Abrazos, abrazos fuertes, Gregorio, que así sea. Continúan lloviendo flores del palo borracho. Feliz inicio de semana para todas las personas allegadas al Diario Nacional, nos dice Rodolfo desde Rosario, como siempre presente allí. Buen día, Radio Nacional. Ángel de Puerto Iguazú los saluda. Abrazos fuertes para todos. Buen día, amigos de Nacional, desde Mendoza. Graciela, la panadera, dice presente como siempre. Gracias por la compañía, Grace. Que tengas un hermoso día. Buena semana también para vos. Buen día, amigos. Los saluda Eduardo de Carmen de Patagones. Les deseo un buen inicio de semana. Abrazos de oso, nos dice Eduardo. Que tengas también una linda semana, Eduardo. Gracias por acompañarnos. Buen día, Sonia, Claudio, equipo. Feliz comienzo de semana. Saludos a nuestros excombatientes. Y salud a mi Corrientes Porá. Luis González, de Pago de los Deseos, departamento Saladas, allí en la provincia de Corrientes. El beso grande también para Luis. A Miguel de Chascomús, que dice buen día, buena semana para todos. Y a Ara Mimbi de Paraná, que también se está sumando en esta última parte de nuestro diario, Claudio.
Bueno, un abrazo grande a todos los compañeros, compañeras. Ara Mimbi, abrazo. Gracias por estar siempre presente en cada madrugada de la radio pública. 5:49 de la mañana, reiteramos datos del tiempo en Capital Federal y alrededores.
Para los que van arrancando la jornada por estos lados, el cielo está despejado, tenemos 11 grados de temperatura, 66% la humedad y el pronóstico indicando 24 de máxima con cielo algo nublado.
perfecto en Córdoba, 11 grados la temperatura, humedad 57%, cielo totalmente despejado, la máxima estimada para hoy 27 grados. Si le parece bien, vamos a una pausa y volvemos, Sonia.
Pero por supuesto, la última de nuestro diario de hoy y seguimos.
Para la oreja, está llegando Panorama Nacional de Noticias.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Lunes, todos los días, Nacional, la radio pública.
Malvinas, 40 años. 40 años. Nuestros héroes indígenas, las otras voces.
Allí tenía embarcado dos de mis hermanos, Juan Bautista Vilca, sobreviviente hoy en día, y Mario Vilca Condorí, que perece en las aguas en el Atlántico como caído en el crucero General Belgrano.
Un documental de Radio Nacional.
Vi que el barco se estaba hundiendo, el agua estaba en las cubiertas principales. Justo encuentro un amigo de mi hermano, me dice que él tampoco lo vio y me pidió que abandone el barco. Y bueno, entonces fui a dirigirme de nuevo a mi balsa y mi balsa ya no estaba.
Testimonios únicos de los excombatientes de nuestros pueblos indígenas.
Fue impresionante la cantidad de bala que recibí y que me pasaban cerca. Llegué a sentir lo caliente de un proyectil que me cruzó por la cara.
Lunes 4 de abril a las 21 por Nacional. Malvinas, 40 años, nuestros héroes indígenas. Las otras voces.
Descuento en pasajes en micro para personas músicas de todo el país.
Se encuentra disponible el descuento del 40% en pasajes en ómnibus para todas las personas músicas inscriptas en el Registro Único del Instituto Nacional de la Música.
El beneficio podrá solicitarse para viajes que tengan por motivo realizar alguna acción para el desarrollo de un proyecto musical.
Las solicitudes se realizan exclusivamente en www.inamu.musica.ar.
Más información sobre este y otros beneficios del INAMU en nuestro sitio web y redes sociales.
La mejor información para arrancar bien el día. Darío Villarruel, Romina Calderaro y un gran equipo. Pase lo que pase. Lunes a viernes, 7 a 9, en todo el país. Nacional.
La radio pública.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El diario de Nacional. Por la radio pública.
Muchísimas gracias a Radio Nacional por estar. Claudio Orellano, te escuché el sábado junto con tu compañero Chelo. 10 puntos les doy. Habla Mabel de San Miguel. Gracias a Radio Nacional. Un beso grande a mi gran amor de... Ah, que está hablando recién, me emociona. Hace 15 años que nos conocemos, pero por la...
Hola argentinos, habla Sabino Medrano, Gualeguay, Entre Ríos. Eterno recuerdo a los soldados de Malvinas, gobierno nacional. No paguen la deuda al FMI con el hambre de mi pueblo, que la paguen los políticos y empresarios que se la robaron y la tienen fuera del país. Abrazo, Sonia, Claudio, el compañero Sabino Medrano, Gualeguay, Entre Ríos.
Hola, buen día, Claudio y Sonia, soy Antonio acá de Viedma, Río Negro. Propongo a nivel nacional que cada izado de pabellón lleve una bandera con la imagen de Malvinas. Eso que sea a nivel nacional para concientizar a todos los chicos de jardín infante hasta la secundaria.
Buen día, Sonia, Claudio, Pablo, Ramonera Martínez. Me tomé 2 semanas de vacaciones. Hoy vuelvo de nuevo al tren. Y con gusto. escucharlo, chicos. Buen programa, buen día.
Muchísimas gracias, Amabel, nuestra amiga de San Miguel, es cierto. Nos seguimos hace muchos años. ¿Para qué recordar los nombres, Mabel? Abrazo fuerte para vos, para Sabino, nuestro amigo de Gualeguay, para Antonio de Viedma y, por supuesto, para Pablo, nuestro barrendero amigo de Martínez. Allí presentes, Claudio, a través de la línea nacional.
A través de la línea nacional, bueno, un abrazo muy grande a los compañeros y a las compañeras que se comunican con la radio pública como siempre, acompañándonos, brindándonos el apoyo y mucho cariño, como lo hacen habitualmente, son muy amables, muy pero muy amables. Bueno, no hablamos de coronavirus, pero en rigor de verdad fueron pocos los casos que se registraron en el día de ayer, que fueron reportados en el día de ayer. También tengamos en cuenta que es el fin de semana, pero 484 nuevos casos de coronavirus se registraron en las últimas 24 horas y 6 personas fallecieron, con lo que suman 128.065 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 9.041.124 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. Se han recuperado 8.867.907 personas que, reitero, fueron dados de alta, 45.152 con infección en curso, 38% de ocupación UTI en el AMBA, 37.5% de ocupación UTI en el país y hay 487 personas internadas en unidades de terapia intensiva. En Córdoba hubo 12 casos nada más, en la provincia de Buenos Aires 111, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 137, en la provincia de Misiones 109, en Santa Fe 23, en Tucumán 4, entre otros estados argentinos. 5:57 de la mañana, ya nos vamos ya despidiendo del Diario Nacional a las 5:57. Eso, vamos, vamos. Adentro, eso, vamos adentro del estudio de Mepú 555, Chelo Ayala, Nana, buen día, Pepe Castro, sé que volvió Pepe, buen día.
Vamos, vamos, buen día, Claudio, ¿cómo anda? ¿Qué dice?
Acá, muy bien, como siempre, con energía, con
claro,
amor,
sí, por supuesto,
con pasión, felicitando a Mabel, nos felicitó Mabel por el trabajo del fin de semana, Chelo.
Muy bien, felicidades a ustedes, hicimos un gran trabajo, la rompimos todas, Claudio. Sí, se
frenó. Lo felicito igual, es recíproco.
Se frenó la transmisión de todas las otras emisoras de envidia, ¿qué quiere que le diga? Pero está Pepe Castro, vamos todavía, vamos Pepe, vamos.
Pepe, vamos. ¡Pepe!
El panel que explota.
¡Pepe! ¡Pepe!
¡Vinimos con Gastón!
¡Pepe!
¡Ah, mirá quién está ahí saludando también!
¡Qué botella!
¡Hola, Pepe!
Bueno, hola Sonia, buen día, buen
hola
día,
Chelo, buen día. Pepe, bienvenido.
Bueno, muchas gracias. Vinimos con Gastón, estábamos de vacaciones.
Vamos, Gastón,
juntos, nos
bienvenido.
Encontramos por la ruta y dijimos, vamos para allá.
Bien hecho,
vamos para allá.
Gastón, sí, ha vuelto de sus vacaciones también.
Mírate
las cuatro fronteras, vino. Exactamente, claro. Exactamente. Tienen los cuatro pasaportes acá, ¿qué te pasa? Sí, señor.
¡Pepe!
Bueno. Un lío para venir para acá, pues no sabía por qué ruta agarrar, me acordaba cómo se llegaba acá.
Ruta 3 derecho, siempre
llegaba. Casi me voy a Aeroparque, no sabía ni cómo venir.
Hola, Pepe.
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Claudito?
¿Qué haces, Pepe? Qué gusto escucharte, qué gusto escucharte ahí en el estudio, qué gusto.
Bueno, aquí estamos. ¿Algún
así que
día?
No, por fin.
Había que volver.
No, pero aparte son las señales que nos van dando que la norma empieza a hacer normalidad, quiero decir, la
claro.
Sí. Regresado de a poquitito.
De a poquito.
Y siempre
de
pedimos que ping la tercera dosis. Claudio, ya son casi las 6.
Sí, pero ¿está Nana ahí?
Sí, no, le mandamos un saludito también a Nana.
Bueno, un beso grande para Nana. Bueno,
sí, señor, sí, señor.
Bueno, mi querido, que hagan un buen programa, ¿eh?
Gracias, Claudio. Gracias, Sonia.
Chao, hasta mañana.
Un beso.
Es Radio Nacional, tu día, tu identidad es mucho más, es nacional.
Panorama Nacional. el país, en una sola radio.
Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos al panorama nacional de la radio pública. Aquí estamos para acompañarles hasta las 7 de la mañana con toda la información a través de la radio más potente de la República Argentina, Radio Nacional Argentina. A las 6 de la mañana con 30 segundos. Buen día, Pepe Castro, ¿cómo anda?
Buen día, Chelo, otra vez nos saludamos. Bueno, señor, sí, realmente un reencuentro muy agradable, estar de nuevo aquí, ver las caras.
Sí, señor.
Ustedes,
sí, señor.
A Gastón, que no lo conocía.
Ahí estamos.
Es más, me presenté, me miraba el tipo, ¿no?
¿Quién es?
¿Quién es? Claro, yo decía, qué sé yo, que de acá, que de allá, que los audios, que esto. Y el tipo me miraba y decía, ¿será algún gerente?
Muy bien.
¿Algún loquito que entró de la calle?
Que venía por, claro, la calle.
¿Quién será este tipo, viste?
No, es un placer verdaderamente estar acá en el estudio compartiéndolo con el decano de las noticias, el señor Pepe Castro, que arrancamos ya mismo con toda la info y esos